comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Es el despertar de una nación. Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 264, en Sol, Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está en las vísperas de Halloween. Un recuerdo como un terreno baldío, así quedó el predio del antiguo local de Sol, Frecuencia Primera, en la avenida San Martín 155 en Barranco. Impresionantes imágenes. Hoy en Extremos, millonario gasto, más de 100 millones de nuevos soles costará la revocatoria, producto de un error inducido del pueblo al elegir. De vacaciones, el suspendido congresista Michael Urtecho, sancionado por 120 días, continúa recibiendo puntual su salario, constituyendo unas vacaciones pagadas por el Estado a pesar de sus faltas. Paranormal. Hoy en nuestros estudios descubriremos y probaremos el Ghost Radar, aplicativo para smartphones que podría detectar energías más allá de lo que conocemos. Eso y mucho más hoy en Extremos, en su episodio número 264, en la señal de la nueva era, Frecuencia Primera.
Son de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Este eres tú. Este es tu negocio. Lo llevas muy bien y de manera exitosa. Tienes ideas innovadoras y revolucionarias para hacerlo crecer. Sin embargo, te frustras cuando tienes que hacerlas realidad. Primero, recurres a tu equipo de trabajo. Aunque sus horas están consumidas en el día a día y muchas veces no puedes contar con ellos para implementar tus ideas. Entonces, intentas conseguir ese talento fuera de tu compañía, en consultoras, agencias, pero son muy lentas para tus tiempos y con costos muy altos. Sin más opciones, pides ayuda a familiares y amigos, pero las personas que te recomiendan no suelen ser los expertos que necesitas. Al fin de cuentas, consumiste mucho tiempo y dinero y los proyectos no resultan ser como lo esperabas. Por todo esto, creamos Workana. En Workana está el talento que necesitas para que tus proyectos se vuelvan realidad, sin perder tiempo ni dinero, a través de una interfaz sencilla y amigable que te conecta de forma remota y segura con trabajadores de todo el mundo. Además, puedes hacer un seguimiento online de tus proyectos, comunicándote e intercambiando información de manera privada. Workana te da la confianza que necesitas para que tus ideas se lleven a cabo tal como las imaginaste. Todo esto utilizando nuestra plataforma de pagos que te da la seguridad de que el dinero solo será liberado cuando el trabajo se haya completado correctamente. En Workana podrás llevar adelante tus proyectos de desarrollos web, diseño y multimedia, traducciones y contenidos, marketing online, desarrollo de software, soporte al cliente, consultoría de negocios y todo trabajo que se pueda desarrollar en forma remota. Workana, ¿en qué estás trabajando?
We'll be right back.
can stand the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. Yeah, yeah. You start to freeze as horror looks you right between the eyes. You're paralyzed, 'cause this is
por ejemplo, es un momento placentero, agradable, es un momento orgásmico.
¡No me mientas!
Buenas vibras.
Que yo tengo que decirles en este momento es que le digan a Mulder y a Scully, o le digan en todo caso a Sandro y a Ana Rosa, que Frecuencia Primera es extraterrestre.
Cosas pequeñas, un te quiero, hay un te amo.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 264. En Sol Frecuencia Primera. Previos y de puntitos llegando al Halloween y a fin de año. ¿Cómo se ha pasado este año? El año 13 realmente ha sido espectacular y arrasador. Y bueno, no le teníamos tanta fe como a Ollanta Humala, por ejemplo, pero definitivamente que este año sí que va a ser recordado por los siglos de los siglos. Muy bien, está aquí conmigo Ana Rosa, que ahora sí no se va a quejar de ser presentada, pero antes mencionar este grupo, nos lo recomendó Chichi, hermana de Mit, fantástico tema de este conjunto, y me ha enviado todo el brochure, el material de este conjunto australiano llamado Corytni, y la canción se llama Thriller. Es un cover de Michael Jackson, el inmortal Michael Jackson, iniciando previos al Halloween, aquí en Extremos. Y ahora sí, tan, 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 bueno, no, no está la fanfarria de la 20th Century Fox, pero bueno, aquí está con ustedes, ¿quién está? Tania Zavala, ¿quién está con nosotros? Carla Vidal, Mónica Pajares, ¿quién está? ¿Cómo se llama? Jorge Caloyero, no, es Ana Rosa, está con nosotros. ¿Qué pasó, Ana Rosa? ¿No funciona este micrófono? Uy, carambas. Ahora sí está, sonamos. No funciona el micrófono, Ana Rosa. A ver, Ana Rosa, ¿habla? No funciona, qué raro, vamos a ver. Sí, ¿qué es lo que pasa? No funciona, pero bueno, acá estamos con nosotros. Bienvenida, Ana Rosa, al programa.
Gracias por la bienvenida, aunque mencionaste varios nombres antes, la grasita de dar amnesia. Bienvenidos al episodio número 264 de Extremos, y nada, estamos acá en un episodio más junto nuevamente con Rafael y con Fátima, que regresa nuevamente a los estudios de Sol Frecuencia Primera, y acá Sandro tratando de ver qué es lo que pasa con mi micrófono. Es una guerra de micrófono, debe ser por Halloween, pues.
¿Y de qué se ha disfrazado Ana Rosa? A ver, se ha disfrazado de Ermelinda.
Ay, qué gracioso. Mejor no iba a que te disfrazaste tú.
Yo estoy disfrazado de Adán en el paraíso.
Claro, como ya viene Halloween, está presentando su diseño de calabaza.
Bueno, ha venido también ahora Fátima, que no pudo asistir, pero fue reemplazada cortés y caballerosamente por Toro. Toro reemplazó a Fátima la semana pasada, y ahora Fátima está con nosotros aquí en el estudio, y ha venido, por supuesto, a engalanar vestida de Britney Spears.
No es cierto.
Bueno, ¿de quién es? ¿De Cristina Aguilera, entonces?
No, tampoco.
Bueno, entonces no quieres decir de quién, pero bien, se te ve absolutamente sexy, muy bien, felicitaciones, carambas, ya era hora.
Nada, primero saludar al público de Extremos. Uh-huh. Y bueno, estamos ahora en el episodio 264, ¿cierto?
Claro.
Aquí para traerles nuevas noticias.
¿Nuevas noticias?
No.
Vamos a hacer antiguas noticias.
No, las noticias actuales.
¿Cómo?
Las noticias actuales.
¿Y cuál es la noticia? ¿Cuál es la novedad que nos has traído? A ver, cuéntanos.
Bueno, hoy día cuando estaba viniendo.
Hoy
cuando estaba viniendo acá. Ajá. Había por la plaza de toros de Acho.
Hablando de toros, la plaza de toros, y justo hablamos de toros hace un momento.
Había una marcha por la paz, donde bastante distintos jóvenes ahí pidiendo, ¿no? Que ya no se realicen las corridas de toros. Ajá. Y bueno, estaban ahí los policías con sus caballos, tirando bombas lacrimógenas. Parecía que estaban cerrando ciertas calles del centro de Lima.
Uh-huh. ¿Y a ti qué te pareció eso?
Bueno, yo estaba, justo estaba en el carro, y nunca había estado tan cerca de estos tipo de marchas. Ay. Y las personas que estaban en el carro ahí junto conmigo, un poco como que se entraron así en miedo. Tenían miedo.
¿Por qué en miedo?
Porque, bueno, estaban tirando también piedras. Los jóvenes a los policías les tiraban piedras, y estaban también preocupados por las bombas lacrimógenas que estaban ahí soltando los policías.
Bien. Ana Rosa, ya está tu micrófono, ¿no?
Sí, parece que sí. Estoy
My God, se está muriendo esta mezcladora, no puede ser, ¿eh?
No sé, que es capaz, no son los micrófonos.
Está muriendo la mezcladora. Bueno, my God. Bueno, ahora sí.
¿Qué
pasó? ¿Tú te unaste a ellos?
Una radiotón.
¿A la marcha.
Sí, únete a la procesión.
No, o sea, sí, yo, bueno, estoy en contra de las corridas de toros. O sea, sí me hubiese gustado.
¿Pero qué tienes contra nuestro querido amigo toro? Es muy agradable, le gusta bailar.
O sea, ¿a ti te gustaría que le,
que toros,
le lanzaran una...
Porque me da pena, pues.
Al pobre toro.
¿Por qué te da pena nuestro amigo toro? Es muy chévere, tiene una agradable conversación.
No, yo
tiene un abdomen que ya quisiera yo tenerlo. Y no, dice que le gusta nuestra secretaria Rachel, pero bueno, en fin. En fin. Ya no te. Mejor no digo. Ok. ¿Y qué más? ¿Qué hacías ahí? ¿Qué hacías por Acho?
Por ahí pasa el carro.
¿Qué carro?
Acá Ay, no me acuerdo el nombre.
¿Y cuál es tu torero favorito?
La verdad que no conozco toreros.
Porque hay toreros españoles muy buenos, ¿no?
Ah, bueno, no.
¿Ninguno? No, ¿nunca has ido a ver una corrida de toros?
¿Buenos en qué sentido?
¿Ah? Buenos. Que saben hacer su labor, ¿no? De torear, ¿no? Ole, ole, toro, torito. Un becerrito. ¿Ninguno?
No, ninguno.
¿Estás segura?
No conozco.
¿Cómo?
No conozco los toreros ni nada de esas cosas.
¿Pero si no me dices que vives en la Plaza de Acho?
Vivo cerca, pero tampoco es que haya ido a ver una corrida de toros.
Ajá. ¿Nunca has ido?
No, nunca he ido.
¿Pero cómo me dices que has estado pasando por ahí?
Es que el carro pasa por ahí y la plaza de toros de Acho está cerca a la avenida por donde pasan los carros.
Ya.
Es una avenida bastante transitada.
¿Cuánta gente había en esa manifestación que estás mencionando?
No sé, habrían 60 jóvenes o quizás un poco más.
¿Y qué es lo que estaban haciendo?
Estaban con sus pancartas ahí, creo que de alguna forma impidiendo que se realicen una corrida de toros, me parece, en la Plaza de Acho, que se estaba llevando a cabo o algo así. No estoy informada mucho de eso, solamente pasé, ni siquiera sabía qué estaba pasando, hasta que veía que estaban bien organizados con sus polos, con su estampado, así diciendo marcha blanca.
Ya. ¿Sabías que una vez acá en Extremos entrevistamos a los enanitos toreros que venían de España, ¿Sabías de eso, de los enanitos toreros?
No.
¿Y qué opinas? ¿Qué te parece los enanitos toreros? ¿Te gustan?
No he escuchado. No he escuchado.
Pero creo que es de broma. Mira, acá están los enanitos toreros, miren, disfrazados. Oye.
Niño.
Sí, un niño y un enanito, ¿no? Va a torear desde pequeño. En fin. Ahora, ¿hay quienes consideran esto también una abominación? Porque hay que mencionar que lo que hacen con los pobres animales es muy cruel. Fuera del tema de broma, de tema que vayan granitos, niños, en fin, es bastante cruel lo que hacen con el pobre animal, y este es un tema de otro momento. Y está aquí con nosotros en esta noche de Halloween. ¿De qué te has disfrazado? De Drácula. De Drácula.
Yo creo que nos estás mirando con unos ojos distintos a los de la realidad, ¿eh?
Sí, aquí está Rafael Serrano con nosotros.
Buenas tardes a todos.
Y felicitaciones, por tu primer programa ya, que salió la semana anterior, de Crónicas de El Otro Lado.
Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. Espero que les haya gustado a todos los radioescuchas.
Felicitaciones por el disfraz también, estupendo.
Voy del malo de la guerra a la galaxia.
De Darth Vader.
Darth Vader.
Darth Vader.
Escucha la música. Tan, 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 tan.
Oh, sí.
¿Te das cuenta o no? Me falta la espada láser, pero me la vas a regalar tú.
¡Oh!
Soy tu padre.
esa ha sido buena.
Bueno, bienvenidos a Extremos. Estamos ya iniciando inmediatamente el programa. ¿Qué es lo que tenemos? Efectivamente, es ya un recuerdo. El local de Solo Frecuencia Primera. Que por muchos años albergó, bueno, el ex local, ya no es de nosotros, es de la empresa Válico, que nos albergó por décadas, desde 1969, bueno, que yo nací, 1976, cuando se creó Sol Frecuencia Primera como Canal 200, y así a lo largo de muchos años hasta el mes de mayo del año 2012. Y aquí, ¿cómo está actualmente este predio? en la Avenida San Martín, número 155 en Barranco, de Sol Frecuencia Primera. De inmediato, aquí en Extremos. Apreciamos Ana Rosa, tú que has visto por muchos años el local, míralo cómo está ahora.
Ya no hay, ¿no? O sea, es terreno prácticamente.
Sí, esa es la entrada. Y con Fátima hemos estado en el local justo días antes de que lo demolieran. Hasta se ve más pequeño.
Sí, ¿no?
Lo que quedó. ¿Cómo es? Estamos ingresando.
Ahí se supone que ya estaremos dentro.
De ahí estaríamos.
Había sido la cocina.
Eso fue el garaje, digamos.
No, el patio.
El patio.
Es la entrada de la cocina, más o menos. Parecía que había sido la cocina, sí, en efecto. Esto fue la cocina. Esto debe haber sido la sala de conferencias.
Aquí fueron las reuniones, ahí nació Frecuencia Primera. Ahí parieron este medio.
El equipo de Frecuencia. Todos derruidos. Completamente. Vamos a seguir ingresando.
Esa ha sido la otra sala, la sala grande.
263. Acá lo que quedó el.
Eso ha sido el jardín. Había ese gran árbol que daba tanta sombra.
Plantado, que nos daba sombra.
20 años creo que sube ese árbol ahí.
Era un ciprés, me parece. Y esto era el jardín.
No hay nada.
Estamos llegando hasta el fondo del predio. Quedó el water.
Ya no queda nada. Lo que el viento nos dejó. Es doloroso ver esto. Después de tantas cosas que pasaron en ese lugar, que ya efectivamente no hay nada. Esto es simplemente lo que nos dejó. Como que hubiera pasado un huracán y se hubiera llevado todo. Y con ello también todo lo que pasó en ese lugar. Acá una vista desde el fondo hacia el frontis.
El fondo completamente demolido, como pueden ustedes apreciar.
La verdad, viendo el
pequeño,
parece más chico, ¿no?
Ese era el caminito que siempre usábamos por el jardín y ahí ingresábamos.
Sí, acabamos nuestra transmisión desde esto. Ha sido el comedor. Sí, aquí fue el comedor.
Era el comedor, imagínate.
Este lugar fue el comedor. Acá hay inclusive rastros de parquet. Efectivamente, aquí habría sido el comedor antes. Desde acá antes se veía una excelente vista. Hoy ya no hay más. Hoy, octubre del 2013. Agradecemos a la empresa Bálico, propietaria del predio, por habernos permitido ingresar a las instalaciones. Bueno, al predio. Puede haber sido parte de la terraza de abajo, en fin.
Y se acabó. Y ahí se acabó la casa. Y fin. No puedo creer realmente lo que viví hace algunos días cuando entramos y vimos. No, nos permitieron entrar, nos hicieron ese favor. Y ver todo eso, claro, ahora van a construir ahí el edificio este, no recuerdo el nombre, pero en fin, así quedó este local de Frecuencia Primera. Bueno, esta es la casa y con todas las cosas que se hacían ahí, nuestras reuniones. Ana Rosa lo tomó a partir del año 90, pero eso venía de mucho tiempo, y ahí nació toda esta corriente. Y ahora tenemos que ser consecuentes con eso y hacer muchas más cosas
que son las que vienen por delante. ¿Qué se viene por delante? ¿Te acuerdas, General Rosa, que siempre te pregunto, y ahora quiénes vendrán en este nuevo año, no? Uh-huh. Y pregunto, y ahora quiénes vendrán en esta nueva etapa. Ya está Fátima, a comienzo de año entró Meet, entró Chichi, entra otra gente, ha entrado Samantha, está acá con nosotros Rafael con una cara de meditabundo, concentrado, y en fin, ¿no? ¿Y cuánta gente más seguirá entrando? Ha entrado Rachel, en fin. Han entrado muchas personas acá a Sol Frecuencia Primera, y todo a partir de esto, ¿no? Porque ahí nació esto. Uh-huh. No solamente es la casa, sino también las cosas que ocurrieron ahí, y en fin, toda la cultura que nació a partir de eso. Y por lo cual hemos querido mencionarlo en esta ocasión. Aquí en Extremos hemos estado hablando y mostrando desde el momento en que se entregó la casa, previo a ello, en el momento que nosotros mismos tratamos de demolerla para hundirla como Grau hundiendo su barco en la batalla de combate de Angamos. Luego de eso también, cuando por mucho tiempo ha estado inanimada ahí, o sea, suspendida y abandonada la casa por 16 meses, hasta cuando ya estaban por demolerla, que también hicimos nuevas tomas, y ahora finalmente ya en un predio, un terreno baldío.
Sí, bueno, tuvimos ocasión de ir, como bien has mencionado, hace unas semanas con Fátima, ¿no?
Así es.
E hicimos algunas tomas del frontis que todavía estaba ya descuidado, ¿no? Alrededor, y la habían cercado. Pero bueno, ahora vemos pues que finalmente ya lo han demolido todo. Es cierto, cuando uno ve el espacio como terreno, pareciera ser más pequeño, ¿no? Y sin embargo, en nuestros recuerdos va a quedar siempre como un espacio grande y amplio, donde efectivamente se realizaron muchas de las reuniones de en ese momento Frecuencia Primera, los programas, cuando teníamos programas en emisoras locales, y proyectos también que se hacían, ¿no? En los puntos de reunión siempre era en San Martín, en Barranco. Y bueno, ya con el tiempo fue variando entre las oficinas que poníamos aparte. Pero digamos que los puntos de reuniones centrales, reuniones por fin de año, por ejemplo, ¿no? Para reunirnos por un aniversario o algo, eran ahí, ¿no?
El año pasado solamente hubo un arbolito. Ese año tiene que haber el nacimiento en Frecuencia.
Claro.
El año pasado no hubo. Con las justas, algunas personas me ayudaron a poner un arbolito. Y eso, a comprarlo y a ponerlo. Y lo tuvimos que poner en la terraza del edificio Acuarela. Pero bueno, ahora debería haber pues el tradicional nacimiento nuevo, porque el nacimiento que había siempre era la familia, pero bueno, Frecuencia Primera lo tomó como suyo. Uh-huh. Y era un nacimiento gigante, ¿no? Espectacular, a lo grande. Y siempre decían, no, hazlo pequeño, hazlo chiquito. Y dice, cada año lo haces más grande, más monumental, ¿no? Y de eso se trata. De eso se trata precisamente. Muy bien, vamos a cambiar de nota. Joven británica agredió a un anciano. Así es, de creencia de religión Singhi, de la religión Singhi hindú. Vamos con esto. ¿Y por qué? Precisamente por su creencia. Adelante. Ahí lo tira al suelo. Y le escupen, inclusive. Hay que mencionar que en Europa hay una gran intolerancia por las diferencias raciales y también religiosas. Collar Millership, una joven británica de 19 años, agredió e insultó a John Heather Sick, un de la religión Sikh, de 80 años de edad, con demencia senil, en Coventry, en el Reino Unido. La joven fue detenida después de que las imágenes fueran colgadas en las redes sociales, lo que provocó indignación de la población. Según contaron los familiares del anciano, ese trató de defenderse cuando Millership le increpó por usar turbante y trató de despojar de él. Mientras el hombre yacía en la acera, la joven siguió insultándolo y le escupió en la cara. Tiene miedo de la gente que se le acerca y ahora apenas habla, indicó la nuera de Singh. Millership fue puesta bajo custodia y ahora se encuentra en espera de la sentencia tras admitir los hechos. ¿Cómo lo ves?
Bueno, realmente es, uno ve las imágenes y aún no puede creer que en estos tiempos en general hayan esos tipos de enfrentamiento por discriminación, por racismo, en fin, ¿no? Por la intolerancia sobre todo, ¿no? De nosotros mismos, en general de aceptar las diferencias que puedan haber entre uno y otro país, religión, costumbres, cultura. Y por eso precisamente es que vivimos aún en un mundo en el cual las guerras están permanentemente activas y cada vez con mayor violencia, con mayor fuerza y con mayor temor, como bien dicen, y muchas veces se habla a lo largo de los años, que uno mismo, el mismo hombre, va a ser el que origine la total destrucción del mundo, ¿no? Porque si uno se pone a pensar ya objetivamente, las guerras, ¿por qué se dan? ¿No? O sea, por esa intolerancia, precisamente intereses particulares, pero sobre todo quienes están dentro de, inmersos dentro de esa guerra, que no son las cabezas, no están en el poder, sino los soldados, la gente que va, los lanzan pues con esas mentalidades, ¿no? De destruir al enemigo porque supuestamente es inferior a él en todo sentido, ¿no? En mental, racial y en costumbres.
Bueno, yo quería agregar algo a esto. Precisamente la noticia viene del Reino Unido. El Reino Unido, para nosotros siempre, yo hablo ahora como europeo, como español, ¿no?, ha sido una cuna de las posiciones extremistas políticas, sobre todo extrema derecha. De ahí vienen los skinhead, por ejemplo, ¿no? Entonces no me extraña mucho que esto esté pasando en el Reino Unido, ¿no? Estos movimientos se dedican a ser racistas y xenófobos al máximo, al 100%. O sea, son grupos que han dado palizas, han matado gente. Aún no lo están haciendo, e incluso lo mezclan en los estadios deportivos a través de los hooligans, ¿no? Por eso no me
extraña. ¿Cómo es mucho eso? Cuéntame un poco.
¿El qué? ¿Lo de los estadios deportivos?
Esa discriminación que hay.
Bueno, pues precisamente de ahí ya como he comentado, vienen la mayoría de grupos extremistas de extrema derecha de Europa, de ahí y de la Europa del Norte y del Este, ¿no?
¿Por qué se forman?
Pues es bien sencillo, hay parte de las razas arias, hay parte de todas las creencias sobre las razas más altas de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Son todos rubios y con ojos azules, entonces vienen de esa creencia, ¿no? Es un poco el ir a contracorriente de los oscuros de piel. Bueno, esto viene de siglos atrás, ¿no?
No, pero es a ese nivel acá en el Perú también hay, pero no es extremo de ver a un negro y apedrearlo, ¿no? Ya,
pues es una herencia que no es tan extrema, ¿no? A pesar de que aquí se vive mucha violencia en el deporte, pero es por otras cuestiones, no es por cuestiones racistas, creo yo. Es más por cuestiones de afiliación a un equipo, una afiliación política, que por cuestiones xenófobas o racistas o políticas.
De los hooligans.
Sí. Bueno, tú no sé si has comprobado cómo son los hooligans en un estadio de fútbol inglés, ¿no?
¿Cómo es?
Cuéntame. Esta gente suelen entrar a los estadios borrachos, suelen entrar a los estadios con armas blancas, con palos, se arman verdaderas batallas campales en la calle y dentro del estadio. Entonces es raro el año en el que no aparece un muerto en un estadio inglés, ¿no?
Es común.
Bueno, desgraciadamente es común, ¿no? Desgraciadamente estas cosas están sucediendo mucho en Inglaterra, sobre todo, ¿no? Es algo que no han podido erradicar, creo que es algo de raza, les viene de su propia raza, ¿no? O sea, una raza fuerte, lógicamente.
Como que todavía no evoluciona, ¿no? Una herencia prehistórica de querer generar más violencia absurda y vacía.
Sí, eso es cierto, ¿no? Es paradójico también porque generalmente se considera a los países, las zonas de Europa, toda esa zona como supuestamente más desarrollados, lo que implica también mayor inteligencia y todo lo demás, pero al parecer hay cosas que se mantienen y que son dañinas y que lamentablemente también acá en Sudamérica se imitan, aunque sí me atrevo a decir que sí he visto algunas escenas cuando han habido acá en Lima, Perú, problemas con los equipos, las barras que hay acá también en Lima, en el país, y han querido compararlas y han puesto imágenes en Inglaterra de los estadios y cómo es la violencia allá, como para tratar de decir, pues no, que acá estamos, no es nada lo que pasa acá, ¿no? Pero si no es nada, tampoco vamos a dejar que avance, ¿no? Y que se convierta en algo igual. ¿no? Entonces uno se pone a pensar cómo es que a lo largo del tiempo y de las distancias las sociedades van asimilando, copiando, imitando o recreando lo que ocurre en otro lado, comienza a ocurrir luego posteriormente en los demás países, así como una especie de escalera. Y ahora, bueno, ¿no? Con toda la tecnología y la mayor cercanía que existe entre unos y otros, ya la distancia con el internet se anula prácticamente. Entonces se ven costumbres que comienzan a manifestarse y casi todas, lamentablemente, tendiendo muchas de ellas a la violencia.
Yo quería hacerte un apunte a lo que acabas de decir de los pueblos más avanzados. A nivel mundial, precisamente en la psique humana, en la evolución humana, va implícita la supremacía del más fuerte, ¿no? Uh-huh. Es por esto que cuando uno evoluciona se siente fuerte e intenta invadir al otro. Es así de sencillo, ha pasado y está pasando continuamente.
Sí, lo que corrobora eso, no necesariamente la inteligencia mental va de la mano con la inteligencia emocional, ¿no? Si es que pudiéramos equilibrar ambas cosas, podrían lograrse países pues desarrollados. Obvio. En su totalidad y con un control también de sus acciones, sus sentimientos y decisiones, ¿no? en el futuro.
Jamás.
Es lo que lamentablemente no siempre se da, y es cierto, cuando alguien obtiene más poder, el poder es muy peligroso. Cuando tienes poder en tus manos, si no tienes realmente una adecuada inteligencia emocional, un control de tus acciones, puede el poder llegar a absorberte por completo, ¿no? Y hacer cosas que nunca hubieras imaginado en otros tiempos, hubieras dicho que jamás harías.
Lo que nos demuestra que la evolución humana no es tal y como la podemos contemplar hoy en día. Con los grandes avances que tenemos, seguimos uh-huh. siendo animales en todas reglas, ¿eh? Así de fácil. La ley es más fuerte, ¿no? Y la ley de la calle. Uh-huh. Vámonos al campo de fútbol a ver a la U contra Alianza, vámonos a ver al Madrid-Barcelona que fue ayer por la tarde, y vamos a ver cómo fueron las barras de los dos equipos. Ahí te lo demuestra cuál es la evolución humana hasta el punto, ¿no?
Ya, seguimos siendo tan primitivos.
No todos somos así, pues, ¿no? Si no, no estuviéramos acá ahorita en el programa.
Claro, eso es cierto. Lo que pasa es que cada uno en su entorno, ¿no? Es decir, ahí vemos a un grupo de personas que esa es su vida, su modo vivente.
¡Basta ya, maleador!
Y de pronto a veces nosotros también nos encontramos en circunstancias micro, en nuestro hábitat, en nuestro quehacer diario, en algún momento sintiendo que podemos tener o manejar ciertas circunstancias, donde tenemos que detenernos a pensar en cómo la vamos a manejar, que sea realmente óptima para nosotros mismos y para el resto.
Venezuela con don Nicolás Maduro, su líder, ahora creado en honor a Hugo Chávez, el Viceministerio para la Suprema Felicidad. El presidente Nicolás Maduro anunció la creación de este ministerio, que tendrá como tarea coordinar las distintas misiones sociales de su gobierno. Luego de concluir un acto oficial, el mandatario indicó que el nombre está de ese despacho es en honor a don Hugo Chávez y a Simón Bolívar, para la suprema felicidad social del pueblo venezolano. Este nuevo viceministerio tendrá entre sus atribuciones atender a las personas con discapacidad, a la gente que vive en las calles, a los ancianos y a los niños, indicó el presidente venezolano. La nueva cartera quedará a cargo del ex constituyente Rafael Ríos, a quien Maduro deseó todo el éxito al tiempo de llamar a elevar las misiones hasta el cielo, como homenaje y agradecimiento a Hugo Chávez, fallecido en marzo como consecuencia de un cáncer. O sea, la suprema felicidad tiene ya un viceministerio.
No sé, pero a veces cuando llegan las noticias de Venezuela con Maduro, ¿no? Ahora, a veces uno
superó a Chávez. ¿Sabes?
Tiene la imagen, la sensación de que se tratara de un juego, ¿no? O sea, donde él tiene el poder, nuevamente hablamos de eso, del poder de mover las piezas como quiere, incluyendo como que se me ocurre hoy día, me levanté y se me ocurre pues esto, ¿no? Vamos a crear un nuevo juguete aquí, ¿no? Entre otras cosas también no tan tonto para poder mantener a un buen sector de la población a su favor, ¿no? Porque es muy fácil tratar de mantener a gente que lamentablemente pues pasan por condiciones económicas bastante precarias, mantenerlas en la misma situación, ¿no? Porque bueno fuera que los sacaras de ese entorno y los ayudaras a desarrollarse y a dejar de ser pobres, sino a convertirse en alguien con mayores conocimientos, con mayor instrucción, con mayor propensión a poder realizar un negocio, a evolucionar económicamente. Pero no simplemente ayudarlos o regalarles las cosas hasta cierto punto, o sea, lo estrictamente necesario para que tampoco evolucionen, sino que sigan estando donde están y sigan recibiendo siempre, tengan siempre la necesidad de recibir algo del Estado y por consecuencia quieran mantenerlos también en el poder siempre, ¿no?
Aquí está don Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro anunció la creación del Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo Venezolano, que tendrá como función encargarse de coordinar las misiones presidenciales. La nueva instancia se encargará de atender a personas con discapacidad, en situación de calle y de la tercera edad. Veamos las imágenes.
Yo he decidido crear para coordinar.
Aquí está Nicolás Maduro, como siempre, con sus novedades para el pueblo. Más parece realmente un payaso. Y no olvidemos lo que hizo de la ¿cómo fue? La repartición de penes, la multiplicación de los penes, ¿no? De lo cual hablamos en el episodio 256. Ahora sí, don Nicolás Maduro.
Para coordinar esta acción, aquí al lado mío, el viceministerio. Aquí lo han llamado.
Vamos a ver.
Lo estaba llamando de otra forma, camarada. Déjenme informarle.
Ni siquiera está seguro. Y es el presidente de Venezuela.
Está buscando dónde está él.
Deberían
habérselo puesto ahí, ¿no?
Es increíble.
Le pusieron, aquí está. Y no me lo pusieron exactamente. El decreto está bien. Se preocupó el ministro Barriendo. Ministro Barriento, yo quiero hacer un reconocimiento público.
Va a generar un viceministerio en 24
horas del día, trabajando, coordinando, atento a todos los temas del gobierno. Tremendo ministro de la Secretaría, este hijo de Chávez, mayor general de nuestro ejército. Un aplauso a este hombre que está todo el día dedicado al trabajo. De verdad, hay que seguir así, de verdad. Atento al trabajo, con disciplina y con honestidad. Y cumpliendo permanentemente, cumpliendo con todas las órdenes, orientaciones, exigencias que tenemos.
¿Y por qué no te callas?
Quiero crear el despacho.
Sí, me acuerdo de eso.
Del viceministro, y lo he llamado así en honor a nuestro comandante Chávez y a nuestro Bolívar.
Pero también no lo he dicho.
El viceministerio para la suprema felicidad social del pueblo venezolano. Un viceministerio de coordinación de estas misiones, grandes misiones presidenciales, que tendrá el objetivo de la suprema felicidad social.
La suprema felicidad en un país que se desgarra en la pobreza.
Sí,
es un poco ostentoso decir eso.
Es precisamente lo que digo, ¿no? Si los demás ministerios, en general su gobierno, estuvieran trabajando en bien y por el pueblo, para el desarrollo de un país, no se necesitaría crear un ministerio de la suprema felicidad para coordinar precisamente.
Me parece de loco, ¿no? Puede decir de la estabilidad, no, la suprema felicidad.
Pero pues no, o sea,
¿qué es la felicidad? ¿Qué? Y la suprema, o sea, lo máximo.
O sea, mejor le ponemos el ministerio del placebo, ¿no? Para mantener a la gente ahí creyendo que tienen, que alguien les está dando de comer. Y que mientras esté ahí no les va a faltar.
Él está en otro mundo realmente, ¿eh?
Es Pelé, Carracuca y Tambor. La utopía de las políticas de izquierdas. No, uh-huh, falla.
Sí, o sea, es eso, ¿no? Pero ¿qué desarrollo hay en el país? Si esto fuera real, si es que realmente se preocuparan por ello, no estaríamos viendo una Venezuela que como bien dice, se desgarra en la pobreza, en la inconformidad de quienes sí quieren desarrollarse, de quienes sí quieren la superación, ¿no? Porque cuando vemos en las imágenes a la gente, típica gente que sí está por parte del gobierno, vemos a personas pues que evidentemente reciben la ayuda del Estado, pero no crecen.
En eso está pensando Nicolás Maduro.
La isla de la fantasía.
Sí.
Sí, pues.
La isla de la fantasía, con la actuación estelar de Ricardo Montalbán.
En eso está pensando, pues. Porque está hablando de la suprema, lo máximo, ya. Supremo es lo ya no, ya no hay algo superior. es ya el último, ya el sumum. Entonces de eso está hablando. Y ahí pues el viceministerio de la Suprema Felicidad para lograr eso. ¿Cómo puedes lograr eso cuando hay gente que está en la suprema infelicidad?
En la suprema pobreza.
Claro, o sea, en el opuesto, en el antípoda.
Por eso te digo, pues no es como un placebo, ¿no?
Será para su suprema felicidad.
Tu bolsa de arroz, tu cuarto de pollo.
Pero llamarla así.
Y conténtate con eso. Entonces el pobre hombre, mujer, familia dice, ay, hoy día comí.
Hoy
comí porque mi presidente me trajo comida, ¿no? Pero ¿qué más hay? O sea, ¿en qué le ayuda? ¿En qué ayudas a esa persona a salir adelante? A que llegue un momento en que no necesites que alguien te lleve, te regale comida o te regale ropa o te regalen cosas, ¿no? Eso es lo que digo, ¿no? O sea, entonces se crea un ministerio para eso, prácticamente.
Paul McCartney, el ex Beatle, gran cantante británico, dijo que él hasta ahora habla con el fallecido e inmortal John Lennon. Paul McCartney reveló en una entrevista que él se comunica con el espíritu de su ex compañero John Lennon cada vez que compone canciones. Recordemos que John Lennon fue asesinado en 1980. Esto, 81, perdón. ¿Dónde fue el asesinato? ¿Dónde fue?
Fue en el 80.
¿En el 80? ¿No fue en el 81?
No, en el 80. Y dije, en el 40. A los 40 años murió.
¿Pero dónde fue?
Fue en Estados Unidos. En Estados Unidos.
No fue en Inglaterra, fue en Estados Unidos, en una visita que estaba.
No, junto había salido de su edificio, del edificio Dakota. Él salió del edificio Dakota donde vivía. Ya. Y ahí fue donde Mark Chapman lo asesinó.
¿En Dakota? ¿Y dónde era eso? ¿En qué lugar de Estados Unidos?
No recuerdo bien.
Bueno, pero el tema es que Paul McCartney dice. Paul McCartney, que él se comunica con John Lennon frecuentemente, dice, estoy en un punto en el que me digo, no estoy seguro de esto, lo lanzo a través de la habitación, dice, John, entonces él me dice, no puedes ir por ahí, hombre, y yo le contesto, tienes toda la razón, ¿qué tal esto otro? Sí, esto está mejor, tenemos una conversación y no quiero perder eso. Reveló a Rolling Stone. Paul McCartney, asimismo el intérprete de Hey Jude, se refirió a Yoko Ono. No olvidemos, Yoko Ono, la pareja de John Lennon. Dice, si John la amaba, debió ser por algo. Él no es estúpido. Entonces me dije, vas a guardar un rencor que nunca tuviste realmente. Afirmó tras asegurar que nunca perdonaría a Mark Chapman, el asesino de Lennon. Es un tipo que hizo algo tan loco, ¿por qué debería bendecirlo con mi perdón? Señaló Paul McCartney. Así que se comunica con John Lennon. ¿A ti qué te parece esto? Es esto que dice, te digo como especialista en temas paranormales, esto que está mencionando este ex-Beatle Paul McCartney.
Bueno, si te refieres a mí, yo creo que está hablando en forma alegórica, ¿no? Supongo que estará diciendo que se imagina cómo habla y cómo le contesta su compañero, ¿no? De grupo musical, ¿no?
También creo eso.
Yo pienso, pero que va por ahí más.
Pero no olvidemos que ambos eran los principales compositores de los temas que cantaban cuando eran grupo, ¿no? Entonces es muy probable que esa rutina de diálogo existía entre ellos cuando eran un grupo y componían sus temas. Y él ahora, al momento de realizarlo, sigue la misma rutina y le hace sentir que efectivamente cuando siente que algo no va bien es que John le está contestando, ¿no? Como lo hacía en vida.
Exactamente. Y otra posibilidad es que Paul McCartney sea medium, ¿no? que puede ser una de sus facetas que no conozcamos, ¿no?
Podría ser.
Podría ser. Muchísimas personas lo son y no lo dicen por ahí, ¿no?
Claro.
Estamos hablando ya de varios temas paranormales y nos acercamos al Halloween. Halloween,
también aunque el día de la canción criolla.
Ay, ¿quién les manda a hacerlo el mismo día? Nadie le dijo que lo hicieron ese día. No.
Metiches. Perdón, pero el día de la canción criolla es acá en Perú. Halloween viene de otro lado.
Pero ¿no? Eso ha sido el día de la canción criolla que lo pusieron después. Han dicho que lo pongan otro día.
Pero si tú tienes que celebrar algo, que es el país, algo extranjero, ¿cuál es la prioridad? El que es del país.
Pues. Pero porque yo no quiero, pues yo quiero celebrar Halloween.
Ya, anda tú. ¿Por qué no te celebras Halloween?
Tengo muchas fiestas que me han invitado. Que tú no sabes.
A ver, vamos a ver, la próxima semana diré si es que tuve el placer de ser invitada con Sandro a algún lugar a celebrar Halloween.
Bueno, te pondré en la lista a ver, a hablar con
cuerpo. No, es acá.
Tengo mi traje de
Alan. A pedir dulces.
Sí, a todos los de ahí a sacarlo nuevemente a pedir dulces.
Pobre, es agrandazo. ¿Cómo le vamos a ayudar?
¿Qué tiene contra la edad? Eres una discriminadora.
Diferencia
de edades, por favor. Patético, ridículo. Nada tiene que ver la diferencia de edades, por favor. Ya. Claro, que me está diciendo que yo lo lleve a Toro a pedir este dulce.
¿Por qué me apagas el micrófono?
No, no te he pagado, está fallando. Te digo, ¿qué tiene eso que ver?
Que él no quiere, pues.
¿Ah?
Él no quiere.
¿Tú eres Toro, tú eres tu manager, no, tú eres tu representante.
No, pero hace algunos años decía que no quería que lo sacaras a pedir dulces.
Sí, quiere, lo que pasa es que se hace el tercio.
Está en la universidad y va a salir con su calabacita.
Yo quiero ir.
Anda tú, pero no metas a otro. ¿Qué tal raza?
Ya, vamos con Fátima, me va a acompañar. Ahí está. Te disfrazo de diabla. ¿Qué te parece?
No, de Toro, que le gusta mucho.
¿De Toro? Ah, caramba. Bueno. Ok. Toro de Toro de frecuencia. Entonces, ¿cómo?
Va de vaquita.
Vamos a regresar. Sí, regresamos con Extremos, episodio número 264. En su frecuencia primera. Y viene, ¿qué viene? Viene The Tulip.
Basta ya, maleador.
Negocio. Lo llevas muy bien y de manera exitosa. Tienes ideas innovadoras y revolucionarias para hacerlo crecer. Sin embargo, te frustras cuando tienes que hacerlas realidad. Primero, recurres a tu equipo de trabajo. Aunque sus horas están consumidas en el día a día y muchas veces no puedes contar con ellos para implementar tus ideas. Entonces, intentas conseguir ese talento fuera de tu compañía, en consultoras, agencias, pero son muy lentas para tus tiempos y con costos muy altos. Sin más opciones, pides ayuda a familiares y amigos, pero las personas que te recomiendan no suelen ser los expertos que necesitas. Al fin de cuentas, consumiste mucho tiempo y dinero y los proyectos no resultan ser como lo esperabas. Por todo esto, creamos Workana. En Workana está el talento que necesitas para que tus proyectos se vuelvan realidad, sin perder tiempo ni dinero, a través de una interfaz sencilla y amigable que te conecta de forma remota y segura con trabajadores de todo el mundo. Además, puedes hacer un seguimiento online de tus proyectos, comunicándote e intercambiando información de manera privada. Workana te da la confianza que necesitas para que tus ideas se lleven a cabo tal como las imaginaste. Todo esto utilizando nuestra plataforma de pagos que te da la seguridad de que el dinero solo será liberado cuando el trabajo se haya completado correctamente. En Workana podrás llevar adelante tus proyectos de desarrollos web, diseño y multimedia, traducciones y contenidos, marketing online, desarrollo de software, soporte al cliente, consultoría de negocios y todo trabajo que se pueda desarrollar en forma remota. Workana, ¿en qué estás trabajando?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Es el despertar de una nación.
Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Something of a belle in her circle spends her days in comparative leisure. She is fond of the beach, But on these outings, her mother is her constant companion. She is 17, convent bred, soon to be married to a young man in the diplomatic service. The life of Pretty Carmen is closely restricted. She is accustomed to the company of men. Her numerous cousins and uncles are her admirers and friends. But she sees her fiancé only in the company of elders. It will be a good marriage. It was carefully arranged. The core of the old city is much the same. New houses have grown up along widened avenues, but the life within them retains much of the flavor of the past. Take, for example, this house. It belongs to a wealthy doctor of ancient Spanish lineage.
Eso que hemos estado apreciando son escenas de un documental que animaba a solteros norteamericanos en los años 40, más o menos. Apenas estaba acabando la Segunda Guerra Mundial, o creo que durante ella inclusive, a animarse, pues, en comprometerse con bellas jovencitas, adolescentes limeñas, de la mejor clase de la sociedad limeña, como una joven, que decían de 17 años, que era muy celosamente cuidada por su madre y que estaba acostumbrada a tratar con hombres mayores, con personas adultas, e inclusive estaba ya comprometida con un diplomático, ¿no? Y que es, va a casarse pronto, y que es un buen arreglo de matrimonio, ¿no? Excelente, excelente trato, excelente arreglo, y ambos de esa manera tendrán la vida asegurada. Y de esa manera después se comprometían muchas damas de la sociedad de aquella época, ¿no? De los años 40, 30, 20, aquí en Lima inclusive, y de los estratos más altos de la vida que había aquí en el Perú. ¿Qué te parece, Ana Rosa? Así debe de ser con la mujer. Muy bien, todo arregladito.
Claro. ¿Ah? Casado.
¿Cómo?
Casado, ¿no? Porque generalmente en ese tiempo la chica llegaba a una edad y decía, ya se tienen que casar.
Claro.
Y les buscaban la pareja.
Le buscaban,
¿eh? Sí, pues, le buscaban la pareja y arreglaban el matrimonio.
Los,
¿no?,
padres.
Y tenían que dar su dote y el novio también tenía que ponerla, pues, ¿no? No era así nada más. Tenía que, que llegar, hacer la fiesta de compromiso, pedirla a sus padres oficialmente, a pesar que ya la habían arreglado. La chica a veces conocía al novio recién ahí, ¿no?
Claro.
Y comenzaban todos los preparativos para
la boda.
Para la boda, el matrimonio y así.
Inclusive a edades muy tempranas, como en el caso de esta chica de 17 años.
Claro, o sea, ni bien terminaban el colegio ya era... En una película, incluso me acuerdo con Julia Roberts, en una película norteamericana, que precisamente ella era una profesora en un colegio secundario de niñas, de chicas, y veía cómo sus alumnas se preparaban para terminar el colegio y la mayoría, su mayor aspiración y anhelo era casarse, pues, ¿no? O sea, que iban a terminar el colegio, ahora venía el matrimonio, casarse, tener hijos. Y tenía una alumna,
hijos.
Una alumna que también tenía su novio y estaba enamorada, esa chica estaba enamorada de su novio. Había varias que tenían novios, ¿no? Y estaban enamoradas de ellos. Ya, pero claro, que también quería estudiar. Quería estudiar leyes, ¿no? Y era muy, más bien, como que no bien visto que una chica saliera y se fuera a la universidad a estudiar, ¿no? Uh-huh. Sino que tenía que casarse, ¿no? Y le decían, y ella un poco como que le decía, pero ¿qué es lo que tú quieres realmente, ¿no? Y la alumna como que se debatía entre lo que ella quería y lo que la familia y sus amistades, incluso todos le decían, ¿no? Uh-huh. Que debía de ser, ¿no? Entonces era un poco, lo cual también entraba en debate, porque al final lo que se ve es que la chica al final se casa, ¿no? Decide quedarse a casarse. Y ella decía, no, ella debió haber seguido estudiar, pero también era lo que la chica quería, ¿no? O sea, hay personas que definitivamente, mujeres, hombres, ¿no? En general, nacen, será por influencia de la familia, qué sé yo, con la máxima aspiración de casarse y formar una familia. Y hay quienes tienen por personalidad también no la idea de ellos, sino de primero trabajar, irse, no casarse capaz, ¿no? O sea, no tener hijos también es totalmente libre una persona, una mujer de tomar esa decisión. Aún en estos tiempos la sociedad todavía lo juzga un poco porque dicen pues que no es normal, no es natural, pero caramba, si es feliz la persona, es su decisión, ¿no? Plena y total.
Me recuerdo que en el caso de mis padres, mi madre y mis padres, ya en paz descanse, contaban que habían pues en Barranco, este distrito donde está la emisora, fiestas de los carnavales, ¿no? En febrero. Y bueno, venía gente a la sociedad limeña, y mi padre recién había egresado de derecho. Recién se había recibido inclusive de abogado, ya había presentado su tesis y todo, y era un flamante abogado, pues, ¿no? De una buena familia, descendiente italiano, etcétera, y todas esas cosas fijaba. Entonces decían, mira, ahí está un excelente partido para ti, ahí está, ¿qué más, no? ¿Qué más? Y claro, ¿no? De ahí ya la mujer ya evalúa, ¿no? También me gusta, ¿no? Había un poco eso, pero digamos que el primer paso es, o sea, primero ver ese tipo de aspectos, no tanto como lo es ahora, que dicen, ay, me cae bien, o como dicen, esto es lo que me da un cólera. Dicen, amigo, ¿Has estudiado? ¿Qué haces? Las mismas preguntas estúpidas, ¿no? Hola, amigo, lo único que dice, y después a justiciar, ¿no? Porque si no justicia, entonces...
No, y si es por internet, a mix.
¿No? Y todavía tienen el marisco pornográfico de decir, oye, pero no pues, ¿no? Ya te invité, no sé, un pollo a la brasa, un bocadillo, ya hemos ido al cine, hemos ido a bailar, y bueno, pues, ¿no? Corresponde, justicia. No corresponde, obvio, ¿no? Ya, mira, invertí ya como 3 horas.
Famoso,
¿no? Y ya 4 horas ya, y de mi tiempo, y obviamente amerita justicia concluir, ¿no? En coronar, ¿no? Este día.
Bueno, ahora se usa mucho, y lo he visto también, ¿no? en chicos, en personas de amigos, qué sé yo, que se las hacen olímpicamente, ¿no? O sea, creen que son los vivos.
Basta ya, mareador.
Que ya me invitan a una chica, le compran cosas, todo, y la chica lo único que está haciendo es aprovecharse de la situación, ¿no?
Obvio.
Y punto, pues.
Ese obvio no me gustó.
Cayó a pelo.
Cayó a pelo. Callas.
Yo creo que debería haber una mixtura entre ambas cosas, ¿no? O sea, por un lado era bueno en esas épocas, en esos tiempos, en que como que primero se fijaban en quién era el pretendiente,
¿por qué no te callas?
De dónde venía, cuáles eran sus antecedentes, qué es lo que ofrecía, ¿no? Si sus intenciones eran buenas, ¿no? Una cosa así, familiar, venía en ello. Pero también era limitante porque la chica pues podía simplemente no estar enamorada de esa persona y capaz nunca se iba a enamorar, por más que viviera y conviviera con él, y más bien se podía enamorar de otro, ¿no? Y era todo un trauma.
Jamás.
Un problema. Pero ahora también estas épocas más avanzadas en las cuales ya es más libre el amor, uno decide, también hay muchas equivocaciones, ¿no? Y
también hay amigos con derecho.
Por eso, pues ahora están los amigos
y hay amigos con
derecho,
con roce,
¿no? No, y lo gracioso,
y hay las chicas que sí están recontra templadas, pero como son tan jodidas, dicen, no, ya cuando la persona ya está muriendo, está en el lecho, hay un buen truco, ¿eh? Dicen que para que una mujer así difícil ya te acepte, ya, te dice, tienes que hacer todo un teatro que te vas a morir. Ay, me atropelló un carro, estoy muriendo, sangrando. No, para saber si siempre quiso, ¿no? Y te dice, ya no quiero, está bien. Ya te vas a morir, ya no tiene que estar, ya está. No, sí, siempre quise. Siempre, de verdad, siempre quise. Sí, ya estoy bien.
No, pero
ya lo aceptaste, ya lo dijiste.
Hay un doble juego, porque puede ser por lástima, ¿no? Que creo que nadie quiere, a punta de lástima, lograr tener a una persona. Vale. Y después la fría a la otra, porque cuando ve que no se murió, ¿cómo termina eso ahora?
Yo quería.
Jamás.
Yo quería poner un punto de censura a este tipo de relaciones, ¿no? Yo quiero condenar desde aquí y aprovechar la oportunidad de tener un micrófono en la mano para condenar desde aquí todo tipo de trata de blancas, más cuando es con menores, ¿no? Sé que bueno, estábamos un poco de broma con la noticia.
Estás de París.
Porque puede sonar un poco a broma, ¿no? Estas cosas son de, como ha dicho Sandro, de los años 30, 40, ¿no? Aún pasan, ¿no? Hoy en día. Aún hay familias que arreglan los matrimonios de sus hijos, menores de edad, casi siempre con empresarios, con políticos, con gente establecida de la sociedad alta, ¿no?
Uh-huh.
Para mí eso es una forma más de trata de blancas en el mundo, ¿ya? Yo lo quiero condenar enérgicamente desde aquí. con vuestro permiso, ¿eh?
No, eso es cierto.
Pero pues, eso
¿no?
ocurrió hace cuánto, hace 50 años.
No, a una hora se da. Y es increíble, a veces uno se sorprende. Y he visto,
exactamente
eso. Una tía mía estaba contando, que es sorprendida también ella, de una amiga suya que llevaba a su hija, era para la fiesta de promoción, ¿no? Pero en la fiesta de promoción ya quería ya que el chico fuera el novio y luego el esposo. Ya estaba promocionando a la chica y la llevaba a los clubs así, ¿no?
¿De nuevo?
Donde iban chicos, pues, de supone de familias con dinero.
Pues esa madre al manicomio o a la cárcel.
Sí,
así,
o sea, ya la llevaba, la intención era esa. O sea, ya ni siquiera lo ocultaba, la intención era colocar a su hija con un buen partido, entre comillas, y casarla. Como sea, ¿no?
Que de repente le quitas
al menor. ¿Por qué no te callas?
Toda que me distrae con sus frases aquí. Me hace de reír. Esto, le quitas al menor, le quitas toda la autonomía como persona, ¿no?
Claro,
la,
¿no?
Lo estás dejando como una flor inerte que estás vendiendo en un mercado. Entonces, ¿esto qué es? La ponemos en el sitio más bonito para que la vean, la regamos bien, la ponemos bonita y que nos la compren al mejor precio.
Ajá.
¿Qué tipo de padres son esos? ¿De dónde salió esta gente? No entiendo.
Uy, vamos a ver esas. No solo en chicas, no, en chicos también.
No, claro.
O sea, el chico también lo lanzan a ver ahí.
En
a
menores,
ver a quién,
¿no? Lo que pasa es que las chicas.
¡No
son
me
más...
mientas!
Claro, eso se da, ¿no? En muchos casos. O sea. Y es cierto, hay el opuesto, el extremo opuesto en el cual ya la chica o el chico tiene total libertad de escoger con quién quiere estar, pero a veces pues ya influyen otros factores, ¿no? Emocionales, familia, qué sé yo, en las decisiones que toma una persona, ¿no? Y que escoja a alguien que definitivamente no le va a convenir y termina la relación muy, muy terriblemente a veces, ¿no? Para la persona, o los, como dicen, ¿no? Ahora los amigos con derechos, que entre comillas con derechos, porque siempre una de las dos partes va a querer algo más que simplemente el derecho. No, entonces siempre
vamos a malear, vamos a malear.
Muy bien, continuamos. Sí, tenía algo que decir Fátima al respecto.
No, bueno, este segundo que
no bueno, sí bueno.
Ana Rosa.
No.
Creo que hasta esas cosas mismas se ven reflejadas en la serie El Fondo y Sitio, donde
¿de nuevo?
El caso de
Sol.
De Reina, o sea, cómo es lo que ella busca. Y pienso que de alguna forma está tratando de...
Ya no te metas con Shirley.
Representar lo que puede estar pasando también ahorita en la sociedad actual. De las personas que se fijan más que nada por el dinero que por otras cosas. La felicidad está en segundo plano y el dinero, los recursos económicos son los que están primando.
Claro, o sea, lo que pasa también es que hay una justificación, entre comillas, digo justificación, de ciertos padres o ciertas madres prácticas en eso, porque dicen que están pensando en el bienestar, en el futuro de sus
hijos. ¡Tienes que pagar!
Y que del amor no se vive. Entonces tienen que encontrar a alguien que las asegure económicamente para que ya lo demás vendrá después o ya verá qué hacen, ¿no? Entonces, bajo esa justificación, entonces buscan que el si es que la chica de pronto tiene un amigo que tiene ingresos, uy, es bienvenido a casa, ¿no? Bienvenido, te quiero, te adoro, eres como mi hijo, todo lo demás. Ya todo la alfombrita con flores en la puerta para que entre. Pero si es misio, no fuera, ¿no? Una cosa así. Claro, no importa quién sea, si es que... Es más, a veces hasta no importa si es feo, defectos o lo que fuera, si tiene plata, billetera mata galán.
Poderoso caballero.
Como siempre, acusos sí. Indirectos.
¿Por qué? ¿Cómo se lo tomas pecho?
Yo no tengo la culpa.
Estamos hablando de algo que pasa todos los días en la... En el,
no me
en
mientas.
¿No? Como quien dice, que le cae el guante, que se lo echa.
Claro.
No me mientas. Yo no tengo la culpa que tu conciencia te acuse.
Candice Armstrong le salió pene. Así es. Era una bella y rubia camarera, pero el uso de esteroides y los constantes ejercicios le hizo desarrollar un cuerpo muy parecido al de un hombre. Incluso la joven de 28 años ha visto cambios corporales como acné en el rostro y sus senos se convirtieron en músculos pectorales. Sin embargo, lo que más se sorprende es que su clítoris se convirtió en un pene de 3 centímetros. No era mi plan. Me podrían decir que cuando busqué brazos más grandes, hombros más anchos y caderas más pequeñas, lo que quería era un look más masculino, pero conscientemente nunca decidí que quería cambiar de mujer a hombre, reveló esta Candice Armstrong. Acá está, parece un hombre, pues, ¿no? O un afeminado.
Sí, ahí parece un afeminado, ¿no?
Sí, se ve rarísimo y es todavía una mujer. Todavía
horrible.
Aunque en bueno, realidad.
Capaz es su gusto, ¿no?
No, pero hay que mencionar que el clítoris femenino en realidad es un pene. Es la misma cosa, no, solamente que es una variante. Alterado. Es una variante en realidad, ¿no?
Muy pequeño lo tiene, me parece.
Sí.
No, pero ¿cómo puede? Bueno, cada uno con su gusto, ¿no? O sea, hay gente que tiene una fijación con el cuerpo y querer tener una forma especial en el cuerpo. Y llegan a estos excesos, ¿no? Digo excesos porque uno lo ve y ya, de verdad, no sabe si es hombre o mujer, ¿no? No sé, pues cada quien con lo que busca también, ¿no? Que es lo que hay acá, ¿no?
Que es verdad, de nuevo.
Más de 145 millones cuestan a los peruanos los medios estatales. El decreto legislativo 829 que creó el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú establece que dicha entidad tiene por objetivo la difusión de contenidos educativos, informativos, culturales y de esparcimiento. En una parte de la norma dice que la programación habitual del canal del Estado debe ser cortada de golpe para transmitir las actividades del presidente Ollantumala, de su esposa o de sus ministros. Por otro lado, el diario El Peruano, que es el diario oficial del Estado y en el que se publican las normas legales, ofrece casi siempre a sus lectores portadas en las que se alternan un día el mandatario sonriendo, al día siguiente su cónyuge sonriendo y al tercer día ambos sonriendo. El Instituto Nacional de Radio y Televisión, IRTP y Editora Perú son las dos empresas que agrupan a los medios de comunicación oficial del Estado. Este año el mantenimiento de ambas entidades efectivamente es de 145,8 millones de nuevos soles, dinero que sale de todos nuestros bolsillos. ¿Qué tal? Y hay que ver qué tanto producen, aunque Canal 7 ha estado produciendo cosas simpáticas, pero cuando hablamos del IRTV no solamente estamos hablando de Canal 7, sino también estamos hablando de el canal en HD que tiene que ver con programación paralela y Radio Nacional en onda media, frecuencia modulada, onda corta y Radio La Crónica, donde solo frecuencia primera transmitió entre 1990 y 1991. ¿Y qué tanto, no? O sea, es todo un gasto, es toda una entidad pública. Me alegra que en realidad Televisión TV Perú haya mejorado a lo largo de los años, pero ha mejorado en gran medida gracias a las coproducciones que allí están. Que más bien traen dinero para ahí. O sea, no solamente 145 millones de nuevos soles es lo que se mueve en TV Perú, sino también todo lo que produce con dinero que viene al canal. Hay mucha gente que el canal no le paga, y es más, hoy por hoy las televisoras tienden a no pagar a los conductores que tienen programas especiales, sino que hacer coproducción y que sea una productora ajena al canal la que se encargue de todo, incluyendo del pago de las estrellas que están en el programa. Y se acabó, y el canal simplemente se dedica a transmitir y que le pagues puntual sus derechos de transmisión. Entonces, ¿a dónde va ese dinero? ¿A dónde se va?
Sí, es una forma bastante fácil de pagar ciertos derechos que tiene un empleado, ¿no? Un trabajador, o sea, el conductor de un programa tiene derechos también, como cualquier empleado en una entidad pública, sobre todo, ¿no? De recibir ciertos beneficios. Pero no sé, hace un tiempo, por ejemplo, criticaban a Lorena Carabedo porque habían sacado que ganaba una cantidad bastante grande de dinero, y ella aclaró que el trato que ella tenía con el canal en ese tiempo, cuando tenía programa ahí, era una coproducción prácticamente, ¿no? O sea, ella se llevaba un porcentaje de los auspicios que entraban en el programa, ¿no? Y que gestionaban a través de la producción. No recibía un sueldo directo del canal. A veces es mejor, claro, que te limitas solamente a ello y no tienes ningún beneficio más que te pueda dar la ley en el futuro, ¿no? Como un empleado. Pero es así como se manejan muchas de las televisoras, lamentablemente. Digo eso porque al final uno busca también la estabilidad y el pensar en el futuro, ¿no? En saber que cuando ya, pues ya no estés en capacidad de elaborar, tengas una retribución por el tiempo que sí lo hiciste, ¿no? Que te permita, como en otros países, las personas que ya dejan de trabajar tienen una buena calidad de vida, salen, descansan, viajan, incluso viven tranquilos, ¿no? En pocas palabras, con lo que han reunido, con lo que el Estado les da, de acuerdo a todos los que ellos han pagado en impuestos a lo largo de todos sus años trabajando. Pero acá no, pues no, acá vemos pues que los sueldos, digámoslo así, y los beneficios que recibe un jubilado al final, así hayas trabajado incluso en el mejor de los sitios, es ínfimo, ¿no? No justifica tantos años de trabajo, y muchas de las empresas, incluso las más grandes, las que supuestamente pagan más, los mejores sueldos son en realidad el dinero que ingresa de otros medios, ¿no? Llámese acciones, qué sé yo, que les colocan, y cuando tú ves el sueldo real, el sueldo que se presenta en papel es mucho menos, por consiguiente también pagan mucho menos a la AFP, al seguro y todo lo demás. Y al final, pues, cuando ya se jubilan, tienen un sueldo miserable.
Vamos a regresar con Extremos, episodio número 264 en Sol Frecuencia Primera. Volvemos en unos momentos. Estamos en cerca de la noche de Halloween. No olviden, noche de Halloween, el 31 de octubre. ¿Y dónde está? ¡Oh! Desapareció Rafael Serrano como por arte de magia. Desapareció, increíble. Volteo y veo la silla vacía.
Es que es Halloween.
Es Halloween. Bueno, desapareció o se ha disfrazado del hombre invisible. Vamos a regresar entonces porque le quería preguntar si va a haber programa especial por Halloween. Mientras tanto, Will You Still Love Me Tomorrow? ¿Me vas a seguir amando mañana? Viene con Leslie Grace.
Preguntaré si me amarás. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el despertar de una nación.
Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De vuelta en extremos y reapareció Rafael Serrano. Volteé hace un momento y no estabas. Y vuelvo a voltear y veo que ya estás acá en el estudio. Aquí. ¿Estás haciendo actos de magia? ¿Cómo es la cosa?
Aquí sigo, ¿no? Salí un momentito solo.
Ah, saliste. Y había hecho una desaparición. Y Ana Rosa viendo su smartphone, buscando no sé qué.
No, es que no tengo ni señal.
¿Cómo?
No tengo ni señal, ni puedo llamarla.
Sí, es parte, pues, del hechizo de Halloween. Y ahora cuéntame, Fátima, tú dices que no te gusta disfrazarte en Halloween, pero hoy has venido, ya dije, como Britney Spears, lo comenté al comienzo. Rafael, por cierto, como Darth Vader, su personaje favorito, parece. Y yo he dicho, ya vengo como Adán, como suelo venir siempre. Y Ana Rosa ha venido, ¿cómo que has venido?
No sé qué dijiste. Tú estabas diciendo
que no te acuerdas de qué has venido.
No.
Ya nos acordaremos de qué.
Será la princesa Leia.
Bueno, okay. Cuéntame, ¿por qué no te gusta el Halloween? ¿Por qué no te gusta ir a pedir dulces?
Es que cuando era chiquita, mi abuelita no le gustaba esas cosas.
Pero, decía... ¿Pero qué? Pero está bien que no vaya tu abuelita a buscar los dulces, ¿no? Nadie dice que la acompañes, ¿no? No. Si no quiere, ¿no?
No, sino que con mis primas queríamos salir. Como todos somos casi la misma edad, queríamos salir.
Ay, dale con el temita de la edad.
Y...
¿Y ahí?
¿Por qué te picas tanto? No entiendo.
El que se pica, pierde.
Por eso, pues, el que se pica eres tú.
Ya, bueno, ¿y?
Y, mi abuelita, no sé, no le gustaba que salgamos. Decía, ustedes tienen casa, ¿por qué tienen que estar ahí yendo a otros lugares?
Exactamente eso.
¿Y ahí?
Y aparte también por mi casa salían los del colegio que se acerca. Uh-huh. Y decían con su marcha, ¿no? Los niños salían diciendo, Cristo sí, Halloween no.
¡Ah, qué aburrido! Bueno, boring. ¿Y qué tiene que ver? No sé, capaz uno se podía disfrazar de, no sé, de Jesús, ¿no? Una cosa así, alegórica. Ah, por cierto, ese hombre que se disfrazó de Jesús con el tema de I Will Survive. ¿Te acuerdas de una rosa que lo hemos presentado acá?
Sí, pero...
De Gloria Gaynor.
Estaba haciendo una burla, ¿no?
Bueno, pues, pero ya tenía una cantidad de visitas descomunal este hombre. Pero en fin, tanta cosa que dicen. Me molesta cuando no permitan que un niño realmente pueda desarrollar su fantasía, su alegría. Es un momento muy energético la noche de Halloween. ¿Y por qué despreciarlo? ¿Por qué permitir que pase? Caramba, si quien quiera salir a la canción criolla y tocar el cajón, no sé, y pasarla bonito, pues qué bueno con eso. Y quien quiera ir a Halloween, qué bueno por eso. Pero lo cierto es que estas fechas se aprovechan mucha gente que le gusta manipular a las personas, a otros seres humanos, para sacarles dinero, por supuesto, inculcándole ideas fanáticas, diciéndole, esto es del diablo, te vas a ir al infierno, sí, no vas a poder dormir, te va a ir mal, etcétera, tienes que ir con Dios, y si vas a Halloween, uy, ya moriste, ya caíste en el pecado. Y tontería y media, se lanzan, ¿no? No Halloween. Entonces, realmente a mí me inflama las estupideces que dicen.
Hablando de eso,
es Satanás que está hablando a través de ti.
Tener que comprar tu bolsa de caramelitos, porque seguro que van a ser
a todos los niños, a todos los chicos que quieran sus caramelos en Halloween. Rachel, que le encanta el Halloween, ya me ha dicho que va a estar de vampiresa, al igual que Mid. No sé si Mid dice que va a repetir el disfraz del año pasado, no se sabe, pero va a estar de vampiresa en la puerta de acá de la ciudad. Vamos a hacer que vengan a mí, que todos vamos a estar acá en la puerta, todo el equipo de Full Frecuencia acá el día 31 de octubre, para darles los caramelos a los niños que quieran venir aquí al estudio, previa entrevista, por supuesto.
Previa entrevista.
Ah, obvio.
De mandar tu currículum primero con su presentación.
¿Cómo?
De que mandar tu currículum primero con su presentación.
Su currículum con su presentación.
¿De qué nido vienen?
¿De qué nido? ¿Cómo dice?
Tiene que mandar el currículum con redacción escrita.
Sí.
Sin falta de ortografía, ¿eh? Si no, no los aceptamos.
Bueno, no es decir, todos los niños que quieran pueden venir acá a los estudios de la radio, Las Mimosas, 112 Barranco y se les va a regalar sus caramelitos de ley el día 31 en horas de la tarde, solamente en horas de la tarde, nada más, no se hagan hasta la medianoche, porque voy a estar, vamos a estar acá en un programa especial, ya, seguro decías, en una fiesta, en una discoteca, ya seguramente estaba secreto, no, y vamos a estar en un programa especial. Ah, claro, sí, ya sabemos, ya.
Te echa la culpa.
Sí, sí, claro, claro, obvio.
¿Cuándo
claro,
vas a estar tú en una fiesta, en una discoteca?
Uy, uy.
Entonces nunca lo has hecho.
Bueno, Juanín, invoco la presencia de Juanito Marazuela para que se acerque. Y este año además, me voy a una fiesta.
El año pasado, sí, señor, no hemos hecho ningún especial. Al menos yo no estuve presente. A mí no me invitaron nunca.
No hemos hecho nada, pues.
No, pero como hablas del disfraz de mí del año pasado.
Me ha contado que el año pasado se fue. Yo no hemos hecho nada. Digo que deberíamos hacer este año.
Deberíamos, ¿no? Cada uno viene con su disfraz. El 31, cada uno viene con su disfraz.
¿Ah?
No, con mi capa negra.
Viene con tu capa negra, bueno. Y por ahí alguien se disfraza de Juanito Matasuegra también.
No, pues.
Fonchi se disfraza de Juanito Matasuegra y ya tienen el mismo abdomen prominente. Ambos se disfrazan. Bueno, él se disfraza de.
Me va a preguntar ahora que llame si Juanito se va a disfrazar Matasuegra. De Juanito Matasuegra, ya que tú dices que tiene un abdomen prominente.
Pregúntale, pues. ¿No? ¡Viva, viva, viva el Halloween! Muy bien. Muy bien hecho lo del tema de Halloween. Y yo ya dije, voy a estar de Adán. Vestido de Adán.
Pero total, ¿quieres que vengan los niños o que se espanten?
¿Pero por qué se van a espantar? Por cierto, ayer un actor, un teatrista,
con tu
no sé
parva.
Si este actor tan conocido estaba en la avenida, acá venía Diagonal, en Miraflores, Diagonal con Martín Olaya, estaba ahí desnudo, totalmente desnudo en la noche. Estábamos yendo a ver Carrie en el cine del Pacífico con Ana Rosa y estaba paseándose desnudo, protestando no sé de qué. Miembro al aire.
Me hubieras preguntado, hubieras sacado tu celular.
Estaba erecto y miembro al aire caminando tranquilamente.
¿Tanto así te fijaste?
No, pasaba la gente, mirá, miren. Mira, y caminaba tranquilamente sin inmutarse,
capaz,
¿no?
Tenía calor, ¿no?
¿Cómo?
Capaz tenía calor.
No sé, pero
¿dónde
estaba
era?
Ahí.
¿Era peruano o parecía extranjero?
No, me fijé tanto.
Ah, ¿te fijaste en el?
En su cara no estaba
mirando. En el miembro erecto, pero no te fijaste.
Es que la gente hablaba de eso. La gente hablaba de eso. Y por ahí una escuché la conversación de una pareja que decía, la chica hablaba precisamente de eso. Mira, que su miembro, que no sé qué. Y el enamorado le decía, ¿qué tanto te fijas? Ni que fuera un Brad Pitt, qué cosa. No, de flacuchento de miércoles que estaba ahí.
Capaz para él viene de otro país, una sociedad en la cual normal caminar desnudo, no se dio cuenta. Capaz, ¿no?
¿Tú crees?
Puede ser, ¿no? O realmente estaba haciendo una protesta, pues si estuviera haciendo una protesta tendría algún cartel o algo indicara por qué lo hacía, ¿no?
Bueno, o capaz es parte del ¿cómo se llama? Del Ministerio de la Eterna Felicidad, de la Suprema Felicidad. Bueno, el Capitán Memo, este cantante de temas de anime, etcétera, etcétera, él dice, el de Capitán Futuro, Festival de los Robots, etcétera, ahora también ha salido a atacar a Labdaik. El cantautor chileno, Juan Guillermo Aguirre, denunció que la entidad no le ha pagado por los conciertos realizados. El cantautor, mejor conocido así es como Capitán Nemo, denunció esto, que la Abdai no le paga sus regalías. En el Perú nunca se me pagó un peso, ni un dólar, ni un centavo por los conciertos. No tengo idea en dónde está esa plata, señaló el artista, pero que se ha presentado en la discoteca Mangos. Con esto me pregunto, no le pagan a Capitán Nemo, no le pagan casi a nadie. Entonces, ¿dónde está todo ese dinero que recaudan? Dizque en nombre de los artistas. O sea, uno pasa un tema de Kitaro, por ejemplo, uno pasa un tema de Michael Jackson. ¿Se lo pagarán realmente a los representantes deudos o en fin de esos artistas? ¿Lo harán realmente? Pues en el caso de Capitán Nemo parece que no es así. Ni siquiera, y no hablo del tema de las radios, hablo del tema de sus conciertos. Porque la
ahí Abdai, sí les cobran al toque, no pueden
pero hacer claro, conciertos si no es pagado la Abdai. O sea, no le pagan el tema de los conciertos y ni qué decir del tema de radios y otras cosas.
Y imagino que debe ser una muy buena cantidad porque ellos cobran de acuerdo a la capacidad. O sea,
así es.
Si va o no va la gente, ellos ya cobraron por todos los asientos, todos los espacios donde un ser humano puede estar parado escuchando la canción, ¿no? Entonces tienen que pagar una fuerte cantidad que nunca llega al artista.
Updike debe ser cerrada cuanto antes. Eso y esa ley debe ser, todas esas leyes vinculadas, mal vinculadas a la protección del artista, que al final no están protegiendo nada, sino solamente a una pequeña cúpula, deben ser inmediatamente derogadas y esto debe ser reestructurado. Debe pagarse evidentemente una comisión, un impuesto por los artistas que están inscritos en Updike, que realmente quieren. Perfecto, magnífico. Magnífico, el que quiere, pero si no, en todo caso el dinero debería ir directamente al artista, porque a través de este mecanismo, de esta asociación llamada Updike, ¿por qué no se lo dan directamente, pues?
Se supone que era una forma precisamente de facilitar ello, ¿no? Esa era la idea primaria, o sea, tú eres artista.
El remedio fue peor que la enfermedad.
Tú sacas tu canción, compones tu tema, lo cantas, y pero no tienes la posibilidad de saber en todas partes donde lo están presentando que te lo puedan pagar cuando alguien lo hace uso comercial de eso, ¿no? Entonces para eso estaba el Updike, supuestamente. Pero vemos pues que al parecer solamente le cae su regalía a quienes están dentro del famoso, la famosa argolla, el famoso círculo más cercano, ¿no? A Macé, en este caso, o sea, o los artistas.
A Don Armando Macé.
Que más suenan, que obviamente sería muy rochoso, ¿no? Pagarle las regalías porque son muy, muy notorio, ¿no? Y que tienen ahí, siempre hacen sus cosas, organizan también ellos sus conciertos y todo lo demás, obviamente cobran, pagan y su comisión. Pero al resto no, sobre todo aquellos que no están en el país, que nunca se enteran, nunca saben, no están al tanto, no están detrás yendo a ver si es que tienen regalías. Y esos los cobran a diestra y siniestra, cuando eso debería, pues si lo cobran y es un artista extranjero, debería de ir a un fondo del Estado único que se encargue de distribuir ese dinero, como pasa en México, por ejemplo, ¿no? O sea, hay artistas peruanos que han hecho cosas ahí en México, ya sea como actores o cantantes, ya que ellos saben, siempre están al tanto que tienen regalías que cobrar allá en ese país, ¿no? Entonces ellos pueden ir en cualquier momento, cobrarlo, mandar a que se lo envíen, qué sé yo, pero los informan, ¿no? Están al tanto, ahí para tal persona sus regalías están acá. Pero eso no, el artista ni se enteró de que había, es más, ni siquiera sabe que se cobró, porque supuestamente no, ni siquiera está agremiado, ni sabe cómo se conducen acá ese tipo de reglas, de leyes en el Updike, ¿no? Pero lo más terrible es en el caso de artistas siendo peruanos y que no están inscritos en el Updike, que cobren y que luego cuando van, si tú has cobrado por mí, no les quieran pagar, ¿no? Porque como no figura ahí, no está, pues, pero ellos sí lo cobraron, ¿qué tal raza?
Esto realmente es increíble. Eso ha ocurrido en Ancash. Han robado un cajero automático. Todo el cajero lo han extraído. Toda la máquina. Se han llevado el cajero entero, con todo dinero. Delincuentes extrajeron un cajero de la sede del Banco de la Nación en El Santa, en Ancash, y sustrajeron cerca de 200,000 soles durante la madrugada. El inusual robo fue fríamente calculado y ocurrió nada menos que a media cuadra de la comisaría del Santa, sin que nadie se percatara del hecho. Los delincuentes utilizaron equipos de corte y guantes quirúrgicos para retirar la estructura protegida del cajero y luego extrajeron cómodamente el dinero. En el lugar se encontraron colillas de cigarro, indicando de que los malhechores fumaban mientras se concentraban en el robo. Jorge Farró, administrador de la entidad, dijo estar sorprendido, aunque admitió que el cajero no contaba con cámaras de seguridad en el momento del robo. Y continuamos hablando de robos. Y don Michael Urtecho está muy feliz vacacionando porque va a cobrar durante este receso legislativo. Pese a estar suspendido por 120 días de sus labores en el Congreso, al ser encontrado responsable de los delitos de apropiación ilícita, colusión, peculado, aprovechamiento indebido de su cargo, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos privados y malversación, Michael Urtecho seguirá cobrando su jugoso sueldo como padre de la patria con total normalidad. ¿Qué es esto? Entre el 16 de diciembre y 28 de febrero, días en que no hay legislatura por el receso parlamentario, Urtecho percibirá incluso sus haberes y demás derechos funcionales, que ascienden a 17.600 soles por mes, debido a que su sanción rige solo en los días legislativos. Cuando no hay legislatura, pues no está suspendido, apuntó el miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Víctor Andrés García Belaunde, al señalar que, aunque absurdo, insólito, incoherente y extraño, así lo establece el reglamento legislativo vigente. Echa la ley, echa la trampa, consultado al respecto el exoficial mayor del Congreso, José Sebasco, explicó que la figura legal en las sanciones que realiza el Congreso, paradójicamente, favorecen al parlamentario infractor. Sostuvo que, si bien Urtecho está siendo sujeto a una investigación constitucional de carácter penal, mientras esté en investigación tiene que seguir este proceso que lo faculta en todos sus derechos al suspenderse las sesiones del Parlamento. La figura legal le asiste a Urtecho, remarcó Sebasco. Y así lo suscribe el reglamento de este poder del Estado. El artículo 24 sobre el sistema de sanciones disciplinarias señala que la amonestación se realiza con suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes desde 3 hasta 120 días de legislatura. No obstante, en el caso del legislador expulsado de Solidaridad Nacional, luego de admitir públicamente que recortó ilegalmente el sueldo de sus colaboradores en la mesa directiva, la que puede resolver la aplicación de estas disposiciones, pese a que el espíritu de la norma rechaza suspensiones continuadas. Así lo entiende Sebasco, para quien solo una decisión política de la mesa que dirige el oficialista Freddy Odarola puede revertir lo que para el imaginario popular se entiende como la máxima expresión del otoronguismo. Así es, o sea, al final no lo han condenado, lo han premiado. Así es, por esa decisión sobre la remuneración del suspendido congresista, sería de reciente, pues la pasada gestión legislativa lo que lo habría implementado. Esta es una errónea interpretación que ha hecho este gobierno, porque en el pasado tanto los casos de Tula Benítez y Elsa Canchaya fueron sancionados con 120 días parlamentarios y en los días de receso no se les pagaba, pero ahora sí, recordó Javier Velázquez, que es quien sostuvo que fue la gestión de Daniela Bugataz la que adoptó esta interpretación antojadiza para favorecer a su colega nacionalista Omar Chejade, luego de que la Comisión de Ética lo encontrara responsable de coordinar una reunión para favorecer al grupo Wong en el desalojo de la azucarera Andahuasi al noreste de Lima. Sin embargo, para Carlos Bruce, es pertinente que el reglamento del Congreso cambie en torno a las suspensiones, porque la imagen que se va a dar es muy mala. O sea, este hombre, feliz, se le está acusando ya de como 5 o 6 delitos probados.
Y él se va a vacacionar prácticamente, ¿no?
Feliz. Acá está una foto en su silla de ruedas frente al mar. Qué rico. ¿A dónde se ha ido este hombre? Empujar, ¿no? Bueno, mientras aquí, qué vergüenza, Rafael contempla. Digo qué vergüenza porque él es español y contempla ese tipo de vergüenzas que tenemos en nuestro país. Viene Fonchi ya en unos momentos y también vamos a hablar sobre estos gastos extremos que hacen en la que va a implicar la revocatoria. Vamos de una vez a ver ese tema de la revocatoria. 100 millones de soles, nada menos y nada más, es lo que se va a gastar en esta actividad de la revocatoria. La mayor parte de los recursos, 81 millones de nuevos soles, será para el OMPE, que tiene la responsabilidad de organizar y realizar los nuevos comicios. El Ministerio de Economía y Finanzas destinó cerca de 100 millones de soles para financiar el costo de las elecciones complementarias de noviembre en Lima, en la que se elegirán a los 22 regidores que reemplazarán a los revocados en marzo. En total, el Ministerio de Economía y Finanzas transfirió 99.868.198 nuevos soles al Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. La mayor parte de los recursos, 81 millones de soles, será para el OMPE, que tiene la responsabilidad de organizar y realizar Los nuevos comicios en Lima, cerca de 14,8 millones, serán para el Jurado Nacional de Elecciones y 3,9 millones para el RENIEC. Más gastos. El Ministerio de Economía también autorizó a los organismos electorales a utilizar los saldos de los recursos destinados anteriormente para los comicios realizados en el presente año y que fueron generados como consecuencia de la optimización del gasto. Esta transferencia y autorización de uso de recursos fue oficializada en un decreto supremo del citado portafolio publicado en las normas legales del peruano. Las elecciones de noviembre son el resultado de la consulta de revocatoria de las autoridades municipales en Lima que promovió el abogado Marco Tulio Gutiérrez, en la que se ratificó en el cargo a doña Susana Villarán, pero se revocó a 22 regidores de Fuerza Social. ¿Qué tal?
Bueno, eso ya se sabía, ¿no? O sea, cuando se estaban convocando a las elecciones para ver lo de las revocatorias, se hablaba mucho de que iba a ser un gasto inútil hasta cierto punto, el realizarlo antes de que se aprobara lo de la revocatoria, pero la gente igual quería votar para, se supone, ¿no? Para sacar a Susana Viera, que finalmente no, al contrario, fue ratificada. Y así hubiera sido revocada, también iba a tener que esperarse, ¿no? Ya, pero solo que en este caso había un gasto adicional en el cual mucha gente va a ir a votar sin saber ni siquiera por quién, porque no conocemos a los que supuestamente ventean a presentarse en estas elecciones. Va a ser un azar, va a ser como que a ver por quién voto, mirar las caras, ¿no? O la mayoría seguro va a votar en blanco, ¿no? O anular su voto porque no van a saber. O sea, es plata al agua.
Regresamos en Extremos, episodio número 264, El Sol, Frecuencia Primera. Y ya viene en unos momentos Fonchi y también este Ghost Radar. Lo vamos a probar acá en vivo en el estudio para ver qué tan cierto es. Y aquí con nosotros el culpable de esto, Rafael Serrano, que va a ilustrarnos sobre ese dispositivo y sobre muchas cosas sobre de estos temas paranormales en esta ya víspera y también posterior Halloween, porque también hay gente que nos va a escuchar luego del día jueves, el viernes, las repeticiones de viernes y el domingo de Extremos, o también en el podcast. Volvemos en Extremos, episodio número 264 en Sol Frecuencia Primera.
Del corazón de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Este eres tú. Este es tu negocio. Lo llevas muy bien y de manera exitosa. Tienes ideas innovadoras y revolucionarias para hacerlo crecer. Sin embargo, te frustras cuando tienes que hacerlas realidad. Primero, recurres a tu equipo de trabajo. Aunque sus horas están consumidas en el día a día y muchas veces no puedes contar con ellos para implementar tus ideas. Entonces, intentas conseguir ese talento fuera de tu compañía, en consultoras, agencias, pero son muy lentas para tus tiempos y con costos muy altos. Sin más opciones, pides ayuda a familiares y amigos, pero las personas que te recomiendan no suelen ser los expertos que necesitas. Al fin de cuentas, consumiste mucho tiempo y dinero y los proyectos no resultan ser como lo esperabas. Por todo esto, creamos Workana. En Workana está el talento que necesitas para que tus proyectos se vuelvan realidad, sin perder tiempo ni dinero, a través de una interfaz sencilla y amigable que te conecta de forma remota y segura con trabajadores de todo el mundo. Además, puedes hacer un seguimiento online de tus proyectos, comunicándote e intercambiando información de manera privada. Workana te da la confianza que necesitas para que tus ideas se lleven a cabo tal como las imaginaste. Todo esto utilizando nuestra plataforma de pagos que te da la seguridad de que el dinero solo será liberado cuando el trabajo se haya completado correctamente. En Workana podrás llevar adelante tus proyectos de desarrollos web, diseño y multimedia, traducciones y contenidos, marketing online, desarrollo de software, soporte al cliente, consultoría de negocios y todo trabajo que se pueda desarrollar en forma remota. Workana, ¿en qué estás trabajando?
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el despertar de una nación.
Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Venga, estamos de vuelta en antena acá en Sol Frecuencia Primera. Episodio número 264 de Extremos. Bien, el tema paranormal es muy vasto. Y me da gusto que esté aquí Rafael con nosotros y nos va a hablar un poco sobre este programa que nos ha traído y que lo tengo ya instalado aquí y ha dejado también boquiabierto a mucha gente, porque creo que da un poco más allá de lo que pensaba. Se llama el Ghost Radar Classic, que es un aplicativo para Android y que se puede instalar perfectamente tanto en smartphones como diferentes dispositivos móviles que utilicen esta plataforma. Háblanos, por favor, del Ghost Radar.
Bueno, Ghost Radar es un programa, como bien dices, que está diseñado para cualquier tipo de smartphone, para Android, para Mac, o sea, está en todas las plataformas. y que ha diseñado un investigador de lo paranormal estadounidense que se llama Jack Jones. Este señor es muy famoso en Estados Unidos porque realiza distintos realities a nivel de todo Estados Unidos, de todo el país y, vamos, internacionalmente también, en el tema de lo paranormal. Bueno, lo que ha hecho este señor principalmente con este programa es aunar distintas aplicaciones que tienen los smartphones modernos, como es la captación de frecuencias electromagnéticas y la captación de sonidos que son inaudibles para el oído humano, ¿ya? Son cosas básicas que traen los smartphones por tecnología pura y dura. El señor se dio cuenta de que todos los smartphones traían esta tecnología y lo que ha hecho ha sido juntarla en un programa informático que lo que hace es captar estas frecuencias electromagnéticas de distintos colores. Una vez que las detecta, el smartphone emite una búsqueda de estas frecuencias, las detecta y las pone en una pantalla con sus distintos colores y que nos indican la fuerza de esta energía electromagnética, ¿no? Uh-huh. Y la otra función que tiene pues es la de la captación, se supone, de sonidos que no podemos escuchar normalmente los seres humanos en frecuencias muy bajas, ¿no? Y es sorprendente porque lo que hace este programa es ponerte palabras al aire que sueltas parece que no son nada, pero te permite poder lanzar preguntas y en algunos casos, según parece, según testimonio de otras personas, son respondidas, ¿no?
¿A ti te ha pasado que te han respondido preguntas?
Bueno, algo he averiguado sobre esto. He puesto incluso dos smartphones juntos para ver si captaban lo mismo y no lo hacen. Esto me da una buena sensación del programa porque no todos los aparatos electrónicos emiten la misma frecuencia electromagnética al mismo tiempo, aun estando juntos, ¿no? Uh-huh.
Me he dado tiempo de ponerlo frente, durante esa semana, de ponerlo frente a diferentes personas en diferentes lugares de la ciudad y también de irme a diferentes sitios y pararme con el aparato y esperar unos 5 o 10 minutos para ver qué respuesta daba. Y me da la impresión que pareciera también no solamente captar fenómenos de supuestos fantasmas, sino también el pensamiento humano y también los sueños.
Bueno, no sé si la tecnología llega tanto, ¿no? Captar los sueños de una
persona.
Parece que
es lo mismo.
Bueno, realmente el sueño se capta estando en un estado, la persona REM, ¿no? El estado REM es una frecuencia electromagnética que emite el cerebro.
Por ejemplo, o sea, te digo, me paré cerca de una zona donde había muchos hostales en el centro de Lima hace unos días y lo prendo y de repente salía sin haber dicho nada, no, que estábamos en una, no, nada, dormido, sueño.
Sí, es sorprendente.
Cansado.
Algunas veces es sorprendente los resultados que ofrece, ¿no? Eso más de algunas veces, o sea, muchas veces. Yo te voy a contar un caso estando en casa con mi pareja. Al principio de bajarme la aplicación al smartphone, nosotros hicimos una experiencia con este smartphone y mi hijo, un niño de 2 años, estaba jugando en la sala solito y nosotros estábamos en la cocina. Nos quedamos completamente callados, él estaba viendo los dibujos y de repente el aparato nos dice niño solo y niño pequeño, ¿no?
Entonces la voz que suena del aparato no es la voz de un fantasma, sino es una voz sintetizada del equipo smartphone, que lo que hace es tratar mediante una lista de palabras que van de acuerdo al idioma del Android, del sistema operativo, interpretar lo que el ambiente dice.
Exactamente, incluso algunas veces a mí me ha sorprendido también porque me ha dicho palabras en inglés, un idioma que yo domino poco. Un idioma
Arrow, que sí, dijo, ¿no? Acá en la frecuencia, pero sí. Es flecha.
Flechas.
Pero bueno, vamos al punto. En ese caso, querría decir que es un ente que se estaría comunicando, y al margen del tipo del tema de las palabras, porque también podría ser una que dijo alguna palabra parecida, ¿no? Y bueno, como el smartphone tiene, el Android tiene una cantidad limitada de palabras, puso la más que más se asemejaba.
Exactamente, mira, yo aparte de esto, de esta aplicación, yo tengo un asistente en el teléfono que es capaz de interpretar las palabras tal y como las escucha. Oh, el asistente domina casi todo el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿ya?
Correcto.
Entonces, yo lo veo más fiable porque lo que está haciendo mi teléfono, mi smartphone, es aplicar estas dos aplicaciones juntas. Mm. El Ghost Radar junto con mi asistente personal.
Bueno, vamos a utilizar ambos. Acá yo tengo en el estudio mi smartphone personal. Es un smartphone Samsung Galaxy Zero. Vamos a ver cuáles son las características técnicas del equipo que vamos a informar. Tiene Android instalado, así es. Y, a ver, tiene... Es una versión 2.2.1 de Android, esta que tiene instalada. Y es un Samsung modelo GT55570L. Antiguito, pues, pero bien, bien funcional. Y es hora que me compre uno nuevo, Bueno, ok. Todo el mundo tiene smartphone nuevo, el único que tiene celular viejo soy yo. Bueno, en fin.
Porque quieres.
¿Ah?
Porque quieres.
Bueno.
Le agarra camote a su celular, ¿no? Que no fue a comprar. Un igualito, ya no habían pues los celulares.
Exactamente eso.
Él quería comprar un igualito, se pelea con todo el, eso porque no había el smartphone del año.
Que es verdad.
Cierra el hocico.
Mira cómo picó.
Ya.
Yeah. Es que los hombres somos animales de costumbre.
Debe ser, bueno.
Claro.
Obvio. No.
Y todavía lloró todavía cuando trajo su celular nuevo. Bonito, oye. Lloró porque ya no había encontrado el viejo.
¿Qué ha pasado?
Bueno, ok. Vamos a iniciar el programa. Entramos, es un programa que tiene una publicidad, igual la puede retirar. Vamos a iniciarlo acá en vivo en el estudio.
Lo voy a iniciar al mismo tiempo que tú,
¿eh? Okay.
En mi smartphone.
Y hay que decir que no necesariamente va a decir lo mismo, ¿eh?
A ver, vamos a ver.
A ver si nos dice algo. Estamos acá en el estudio. Vamos a ver si nos dice. Y puede pasar también un rato sin que te diga nada.
Mira, yo te voy a decir que pasa un rato porque el teléfono...
Perdón.
¿Qué dijo?
Llama.
Llama.
Ha dicho llama.
Pues lo interpretaremos con una llamada, ¿no? Llamas a...
A Fonchi,
que me está esperando. Seguramente. Esto, el teléfono...
Asia.
No me deja hablar, ¿ves? ¿Te das cuenta?
Asia.
A ver.
Asia.
Perdón.
¿Qué pasa?
¿Qué ha pasado con Asia?
Ya, continúa, por favor.
El teléfono tarda un ratito en emitir la frecuencia electromagnética, en captarla, porque envía tres frecuencias a la vez.
Ya.
Bueno, a mí me ha dicho 10, por si acaso.
Ajá. Te mostró algo, creo, ¿no?
10, me puso 10.
10. Chica 10. No sé y también muestra los espectros, supuestamente energías... En un radio, no sé de cuánto, 100 metros creo.
Bueno, depende del smartphone, ¿no? Cada uno emite una frecuencia distinta, ¿no?
Ajá.
Depende de lo fuerte que sea tu antena. De
Resumen.
Ajá.
A mí me acaba de poner resumen.
A ti te ha puesto resumen.
Así es. Ves resumiendo que es muy tarde.
Perdón. Fonchi, precisamente, me acaba de enviar un mensaje diciendo que quería llamarnos y de que se sentía un poco mal y por eso parece que no va a participar en el programa. Vamos mientras esto sigue. A ti te salió resumen.
Sí, y ahora me salió tirador.
Tirador.
Ajá.
Que podría ser maleador también, ¿no?
Bueno,
podría
bueno.
Haberlo interpretado un poco.
Puede ser.
Podría ser, con lo que comenta.
Llama, Asia, resumen, tirador.
La verdad es que si le hacemos caso a esto, lo que está interpretando son palabras que está escuchando que nosotros no podemos oír. Pero no hemos hecho ninguna
figuras, fantasmas o algo, está mostrando también en la radio. Parece que
nada,
no,
nada, ninguno.
Acá tampoco, desde hace unos días hasta que no muestra nada, es muy curioso.
Y cuando eso pasa, Rafael, que se escucha, okay. Se supone que está emitiendo esas palabras porque están en el ambiente. Ahora, como dice Sandro, también puede ser que están en el ambiente que nosotros podemos haber dicho y se han quedado, ¿no? Nuestra fuerza, nuestra energía. Hemos estado pensando mucho en algo. Hay que hacer el resumen de tal programa.
Bueno,
o sea, estaba hablando mucho acá y se quedaron el...
Vamos a hablar de lo que es la tecnología.
Uh-huh.
O sea, lo que está haciendo el teléfono, lo que está haciendo el smartphone, es captar frecuencias y sonidos que nosotros no podemos escuchar.
Yeah.
Entonces hay alguien, esto también le pasa a los perros con algunos tipos de claro, sonidos agudos, ¿no?
Nosotros no escuchamos lo que ellos sí.
Exactamente, o sea, no quiere decir que el teléfono por sí mismo sea capaz de captar en el tiempo cosas que se han quedado, o sea, eso es otro tipo de...
Claro, sería otra cosa.
Exactamente.
O sea, es algo que se está dando ahorita.
Sí, es algo que el teléfono está captando ahora, venga de donde venga, ¿no? O sea, simplemente es la grabadora del teléfono, tiene la facultad de escuchar cosas que nosotros no y las transmite.
Ahora, ¿a qué distancia? Porque si estamos nosotros, vamos a asumir que eso es solamente en esta habitación y solamente estamos nosotros y nosotros no hemos dicho
objeto,
esas palabras.
Objeto, me acaba de salir.
Sí,
bueno. ¿Qué significa? ¿Que hay algún... ente o algo que capaz no está...
Punta.
No se puede percibir, por ejemplo, en el radar como una imagen, ¿no?
Exactamente.
Pero que lo está emitiendo.
Puede estar fuera.
Ente figura ya.
Sí, puede estar fuera del alcance electromagnético de una frecuencia, porque el sonido es más largo que una frecuencia electromagnética. Uh-huh. O sea, el sonido tiene una gama de espectro más larga que una frecuencia electromagnética, ¿ya?
Muy bien, Fonchi está con nosotros en línea. Vamos a regresar con ese tema en unos momentos, pero Fonchi, lo tenemos ya en línea para que nos dé sus habituales comentarios. Adelante, Fonchi, bienvenido.
Sandro, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Muy contento de poder estar con ustedes en un episodio más extremo, con algunos comentarios sobre este aplicativo para Android llamado el Ghost Radar, ¿no?
Sí, que lo tenemos acá en su momento, su operativo, mientras estás hablando.
Ajá, sí, estaba escuchando algunas palabras que están saliendo en este momento. Uh-huh. Yo he tenido la oportunidad, Sandro, de ver algunos videos y leer algunas especificaciones sobre este aplicativo en internet. El equipo de producción tuvo la gentileza de enviarme un video que está en YouTube que se llama, el título es Si el God Radar detecta fantasmas, ¿no? Y se ve a un grupo de chicos que están en una habitación, justamente con el aparato, haciéndolo funcionar como ahorita está funcionando con ustedes. Y pues ellos comentan algo que yo siento que también es cierto, ¿no? A mí me da la impresión, Sandro, de que este es un aplicativo para jugar, ¿no? Un aplicativo que te hace entretenerte, para eso son los aplicativos la mayoría. Hablo de los lúdicos, ¿no? Una calculadora no es para entretenerse, pero yo siento que esto no es un tema científico, pues el día que, en los días previos que estábamos hablando de este tema, yo te preguntaba si el Android, este aplicativo venía con un producto externo, ¿no? Es decir, algún hardware que se pegara al teléfono, se conectara al teléfono, pues me da la impresión de que para poder captar ondas metafísicas o comunicaciones de tipo metafísico o esta energía ectoplásmica de la que hablábamos, yo no creo que el propio Android está hecho para que sea un teléfono y un aparato que se conecte a internet, permita pues captar, que todos los teléfonos del mundo Android capten este tipo de señales. Me da la impresión que es más que nada un juguete, un aplicativo de entretenimiento que pues va a tener mucho éxito, y ya lo tiene definitivamente, porque Sandro, la gente constantemente se pregunta y quiere creer en algo más, ¿no? Se pregunta si hay algo más allá de la vida, se pregunta si realmente hay comunicación extrasensorial, y pues la gente quiere creer, ¿no? Conozco muchos casos de chicos, de jóvenes, de adultos que pues sienten que tienen una habilidad especial para sentir y poder encontrar fenómenos paranormales, ¿no? Yo creo que en este tipo de personas esto puede ayudar muchísimo, pero al menos en los videos que yo he estado viendo y en la pequeña literatura que he empezado a leer, pues no hay ningún asidero real o científico que diga pues que esto efectivamente sirve para esos menesteres, ¿no?
El Ghost Radar fue creado por el investigador Jack Jones en Estados Unidos. Vamos, Rafael tiene algo que decirte respecto a ese tema.
Bueno, encantado.
Sí, adelante.
Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto hablar contigo. Esto, quisiera aclarar una cosa, ¿ya? Lo que hace Ghost Radar es a través de las aplicaciones que traen los smartphones, es captar energías electromagnéticas. Esto no quiere decir para nada que esté captando otro tipo de fuerzas o de entes o de nada por el estilo. O sea, que se llame Ghost Radar para mí es simplemente porque Jack Jones es un experto en realities de este tipo, ¿no? Y vive de estas cosas. Pero realmente, y casi sin querer, seguramente, o por casualidades de la vida, lo que ha hecho este señor es aunar un tipo de tecnologías que traen los smartphones modernos y plasmarlas en un programa que, si se perfecciona con el tiempo, puede ser muy valioso, ¿eh? Vamos a recordar, por ejemplo, cómo se inventaron las psicofonías. Las psicofonías vinieron de una persona que estaba investigando pájaros en el campo, ¿ya? Y de repente puso una grabadora para grabar los pájaros y le habló su madre, imagínate, ¿no? Así fueron como empezaron las psicofonías, o sea, así se descubrieron los entes psicofónicos. Pues este señor lo que ha hecho para mí es, mira, acaba de decir poderoso el teléfono de Sandro, lo que ha hecho este señor es aunar tecnologías de un aparato que las contiene todas y hasta ahora no se habían juntado. Nada más.
Sí, Fonchi, adelante.
Lamentablemente he escuchado muy poco, casi nada de lo que ha mencionado Rafael. Está muy bajo de volumen, pero de lo que ha mencionado, me parece haber escuchado que comenta que efectivamente existen aparatos más que la
si te acercas mejor, Fonchi, sería bueno en todo caso. Sí, perdón, Rafael va a acercarse nuevamente para que te lo diga más fuerte y lo puedas escuchar mejor, porque es muy importante lo que ha hablado. Acaba de decir nuevamente Vigo, es lo nuevo que dijo el aparato, y adelante. Sí,
sí, te decía
enseñar.
Fonchi, ¿me escuchas?
Sí, ahora sí.
Sí, mira, te decía que lo que hace Ghost Radar, lo primero, el nombre le viene porque este señor, decía yo, es un experto en reality shows, ¿no? Lo que pasa es que el señor, sin darse cuenta, creo que ha hecho una cosa fantástica, que es aunar un tipo de tecnologías que traen los smartphones modernos, ya, como son la captación de frecuencias electromagnéticas, que cualquier teléfono moderno lo hace, de los de ahora, o cualquier sistema operativo, el Mac, el Android, todos los pueden hacer, ya, y además utiliza una grabadora de alta frecuencia que lo que hace es captar sonidos que nosotros no podemos oír comúnmente, ¿no? Este señor, sin darse cuenta, ha descubierto una aplicación que puede tener, si la perfeccionan, lógicamente, no en este estado, porque este estado es más un circo que otra cosa, pero puede tener un sentido, ¿ya? Hacía una referencia a cómo se inventaron las psicofonías, ¿no? Las psicofonías se inventaron con una persona que estaba grabando pájaros en el campo y de repente, pues le habló su mamá por una cinta grabadora magnética de las de antes, ¿no? Entonces, creo que por casualidades de la vida, que no existen, pero así se llaman, por casualidades de la vida, este señor ha conseguido hacer un buen programa, ¿no?
Ajá. Interesante. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con Sandra en que es muy importante lo que comentas. Yo creo que sí, yo en algún momento la tecnología nos va a llevar pues, a perfeccionar estas máquinas que ya han ido facilitando la grabación de estos ruidos o de pronto hasta mensajes que nuestro oído no puede captar. Sin embargo, como tú también lo dices, yo siento que este Ghost Radar, al menos como se encuentra ahorita, todavía es una especie de aplicativo de entretenimiento, ¿no?
Aunque te comento, Fonchi, yo hace un o sea, es que quiero saber qué hay detrás de esto. Me gusta y también pensaba lo mismo. Y me he estado moviendo por diferentes zonas de la ciudad durante la semana que he tenido ya esto. Es como una semana más o menos que lo tengo. Y entrevistándome con diferentes personas. Y resulta que me presenta un set de palabras diferente dependiendo del lugar que vaya. Y curiosa y coincidentemente, las palabras tienen que ver con el lugar donde estoy. Por lo general. Por ejemplo, estuve en una zona donde había muchos hostales. Y escuché sueño, dormido, cansado y cosas así, por darte un ejemplo. Y te cuento que con Ana Rosa también estaba ella dormida y tuve otra experiencia que mencionó algunas cosas de sus sueños y que ella sabe que era absolutamente verdad. Entonces, por eso que me da la impresión que más que fantasma podría ser quizá que está atrapando el pensamiento de la gente y de alguna forma electromagnética el equipo lo decodifica y lo hace de sonido mediante este intérprete del aparato, ¿no?
Claro, mira, Sandro, si existiera algo así, no estaríamos buscando palabras al azar según el lugar en el que nos encontráramos. Todo el mundo estaría usando este aparato para entender a las mujeres y qué es lo que piensan, ¿no?
Sí, 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 no, me acabo de dar cuenta hace rato de las cosas, pero escucho y callo, pero en fin, me gustaría mucho que utilizaras el equipo, al menos el programa, una semana, y ver qué tipo de experiencias tienes y poder sacar tus propias conclusiones y que nos las cuentes, ¿no?
Claro, me encanta la idea. Es más, estoy pensando en comprar un smartphone, pero te quería comentar lo siguiente, Sandro. A raíz de las conversaciones que hemos tenido en los días previos a este episodio, yo he ido tratando de comprender qué podría estar detrás de todo esto, y hay un tema en la psicología que se llama la psicología de la Gestalt, o la Gestalt, que es una escuela que propone que la mente completa las cosas que se dan. Por ejemplo, si tú ves escrito, por ejemplo, la palabra amor, pero la M está inversa como una W, tu cabeza, tu mente automáticamente no va a leer amor, sino amor. ¿Por qué? Porque la mente está precreada justamente para eso, para darle sentido a todo lo que tú veas. Entonces, si tú estás caminando, por ejemplo, por un sitio donde hay hostales y lees sueño o cansancio, automáticamente pues lo vas a relacionar con ese lugar. Pero yo te preguntaría, estoy seguro que también le encontrarías un sentido si estás en un micro. ¿Por qué? Porque de repente tú te sientes cansado, o de repente ves frente a ti a alguien que está durmiendo, y la mente automáticamente va a jugar a favor de este aplicativo, o este aplicativo utiliza esta característica de la mente para llenar esos espacios en blanco, ¿no? Uno, en otras palabras, uno ve lo que necesita o quiere ver. Y en tu caso, Sandro, yo sé, y en el caso de Ana Rosa, por ejemplo, yo sé que hay una intención, o del mismo Rafael, hay una intención científica detrás de todo esto, ¿no? Es más, yo sé que tú me dices que pruebe el aparato, no por morbo, sino para ver qué otra cosa científicamente puedo dar.
Es que así como me presentas el tema de la Gestalt, que sí lo conozco, del autocompletamiento, que es muy probable que sea así, pero también deja a la duda que podría ser otra cosa.
Ah, por supuesto.
Y no olvides que así aparecieron los grandes descubrimientos, cómo se creó el teléfono, por un accidente, no olvides.
Exactamente, pero ojo que acá estamos hablando pues de una computadora, que es el cerebro humano, que aún ninguna empresa en el mundo ha logrado imitar ni siquiera en un 0,5%.
Claro, pero el cerebro humano emite ondas electromagnéticas, y eso ya está probado, y contigo hemos hablado del tema de la transmisión del pensamiento en más de una oportunidad, y experimentos que se han hecho entre cosmonautas rusos en Moscú. Entonces, podría existir esa posibilidad. Y hay una regla, me parece, para el tema de las coincidencias, que creo que tú manejas bien. Creo que sería bueno que trates de verlo, porque imagínate, Fonchi, si vas, por ejemplo, si estás yendo a Majes, por ejemplo, ¿no? Donde te gusta ir, bueno, sueles ir a laborar, vas y te comienza a salir campos, vacas, leche o agua. Luego te vas a la ciudad y te dice automóviles, o te dice trabajo, o no sé, vas a un cine, película y cosas así. O vas a un hospital, enfermo, dolor, au, como me dijo en un policlínico hace un momento cuando fui con, hace unos días, que fui con Ana Rosa, dolor, castigo, o cosas así. Entonces, podría ese tipo de situaciones incidirnos que algo, alguna relación tiene el cambio de set de palabras de acuerdo al lugar donde nos vamos movilizando.
Claro, y inmediatamente mi mente científica, mira, mientras tú me comentas esto, se me ocurre algo bien fácil. Si yo en un Excel pongo que en las zonas agropecuarias, ¿no?, o rurales, pongo palabras que tienen que ver con esas zonas, vacas, aire libre, o en la ciudad, o en un hospital, con un GPS la máquina sabe dónde estás.
¿Y qué pasa cuando se trata no de lugares, sino de personas? Te emite un set de palabras de acuerdo a esa persona.
Ah, eso sí, ya es otro tema. Pero ahí yo estoy encantado de la idea de utilizar.
A mí me gusta siempre que tratemos de no decir, okay, ya no, definitivamente es una tontería. O sea, siempre agotar la posibilidad de que, y si fuera.
Esa es la.
¿Y qué pasa si?
Yo te estoy hablando de algunas cosas a priori, pero definitivamente lo ideal es tener yo el aparato en la mano y empezar a
magnífico
experimentar estas cosas.
Y te digo porque a ti tú eres igual que yo, un apasionado de estos temas de la ciencia y de velar mitos.
Así es, y además siempre con objetividad, o sea, no se trata de derribarte algo paranormal por derribarlo, ¿no? En ese sentido creo que Frecuencia Primera, solo Frecuencia Primera siempre ha tenido esa característica objetiva de buscar la verdad, ¿no? Así que en buena hora, Sandro, ojalá pueda, la economía me permita conseguir cambiar el equipo pronto. Yo tengo un BlackBerry de última generación, lo tengo hace menos de 6 meses. Sin embargo, ya mucha gente me ha planteado cambiarlo, y qué mejor pretexto para buscar alguna oferta interesante con lo que me estás comentando y el utilizar este aplicativo, que de verdad despierta muchas ganas de tenerlo, ¿no?
Ahora te acabo de decir.
Sí.
Cómpratelo ahora.
Sí, ahora te he hecho el equipo ahorita. Acaba de decir ahora, pero en fin. Eso sí puede ser coincidencia.
Genial, genial. Sí, ojalá pueda ser ahora y pueda ser muy pronto, ¿no?
Muy bien, perfecto. ¿Qué más nos tienes, Juanchi?
Bueno, Sandro, muy rápidamente contarte que en Perú 21, el día de hoy, o esta semana al menos, salió un artículo sobre Paul McCartney, que le decía a la revista Rolling Stone que cuando él compone, escucha o habla con John Lennon, incluso opinión sobre lo que está componiendo. Me pareció hermoso el artículo, a pesar de que es sumamente corto, al menos el artículo de Perú 21, porque psicológicamente muchas veces una persona necesita de otra para completar el momento. Nunca me olvido, nunca me saco de la cabeza, y ya lo hemos hablado en algún episodio muy antiguo, de esta película Castaway, ¿no? El náufrago, en donde Tom Hanks, el papel del náufrago, crea a Wilson, ¿no? Esta pelota con cara humana, con quien habla, ¿no? A veces la soledad, a veces ciertos ejercicios nos hacen acostumbrarnos a compartir el momento. A mí me pasa cuando escribo, por ejemplo, yo solía escribir siempre con un cigarro en la boca, y hace más de un año yo ya no fumo, y cada vez que escribo tengo la necesidad de un cigarro. Gracias a Dios todavía no he pecado en tomar uno, pero yo creo que pasa algo parecido con Matar, ¿no? A pesar de tantos años, desde el año 80, John ya no está, pero él necesitando a ese amigo, a ese complemento en su creatividad, esto, complementar el arte del que ambos hacían gala, ¿no? Y bueno, esta noticia, pues, como comentaba, tiene un gran asidero psicológico. Gente, por ser animales sociales, el ser humano, por ser un animal social, siempre necesita de alguien. Y en este caso, Paul McCartney, pues, o cualquier artista, cuando compone, por lo general necesita estar solo. Y aún en la soledad, McCartney, o la mente de McCartney, ha encontrado una manera de no estar solo, conversando en su mente, pues, con Lennon. El periódico habla del espíritu de John Lennon. Pues, por ahora yo no creo todavía que los espíritus puedan conversar o presentarse, pero me pareció muy hermoso, porque incluso los genios necesitan, pues, de este tipo de estrategias para continuar con su arte y continuar componiendo, ¿no?
Muy bien. ¿Qué te salió a ti, Ana Rosa, perdón?
Ah, sí. No sé.
Ah, sí. Bueno. Ey. Gasolina, dice acá. Bueno, ok.
Muy bien.
Ok, muchas gracias, Poncho. ¿Qué más nos tienes?
No, por ahora nada más. Bueno, quedo para la próxima semana comentar este video tan interesante que el equipo de producción me hizo llegar sobre la Lima Antigua.
¿Qué te pareció? Ahí cómo arreglaban los matrimonios.
Exacto, genial. La arquitectura de esa época, Sandro, las costumbres, como dice este video, pues era la Lima de Oro, ¿no? De esa época, la ciudad de oro, y me pareció hermosa, pero es para comentarlo de largo.
Perfecto.
En este momento, por una cuestión de salud,
entiendo. Yo
me voy a tener que despedir, no me siento un poco bien.
Okay.
Pero no quería dejar de acompañarnos, aunque sea brevemente, mandar un saludo a todos nuestros escuchas en Japón. Ya son varios que se están comunicando con nosotros. Ha habido un terremoto fuerte, bueno, un temblor bastante fuerte en la semana. Felizmente he encontrado respuesta de que todos están bien por allá. Así que un saludo muy especial para todos sobre toda la colonia peruana que nos sigue allá en Japón.
Muy bien, muchas gracias, Fonchi, y hasta la próxima semana. Te escuchamos, como siempre, en Estar Enamorado durante la programación. Y te escriben a adk-811@yahoo.es.
Gracias, Sandro. Un fuerte abrazo para Rafael. Ojalá podamos juntarnos pronto en el programa nuevo que estamos grabando. Y un beso especial a Ana Rosa.
Muy bien, gracias. Muy bien, se va Fonchi. Aunque, ¿quién es ¿a quién es invitado esta semana? Aquí tenemos en el programa, en el segundo episodio de Crónicas del Otro Lado.
Bueno, pues invité a Lucrecia Black.
Lucrecia Black, sí. La famosa vidente de Tongo.
Sí, que estuvo con nosotros y bueno, tratamos un tema un poco espeluznante como son los demonios del sexo.
Los demonios del sexo. Bueno, pues llamas a Lucrecia Black, obviamente hablas de los demonios del sexo. ¿Qué más vas a hablar con ella?
Y nos dio... dio una opinión bastante...
Una mujer exuberante, pues, ¿no?
Sí, 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 impresionante. Una mujer muy muy bien tratada por los años. O por la cirugía, no sé. No sé, eso ya es un tema de ella, ¿no?
Yeah.
Pero sí nos dio una explicación bastante desarrollada sobre el tema de los íncubos y los súcubos, ¿no?
Sí.
Y nos dejó bastante impresionados con su forma de ver estas cosas.
Qué bueno, pues qué bueno.
Yo invito a todo el mundo a que escuche el programa el martes para que la puedan escuchar allá también, ¿no?
Ya saben, martes... a las 23 horas, martes y jueves, en realidad, a las 23 horas, Crónicas del Otro Lado con Rafael Serrano. Este espectacular programa que sigue dando mucho que hablar aquí en la programación de Solo Frecuencia Primera. Mientras Ana Rosa sigue con el Ghost Radar, al igual que quien les habla, ha salido gasolina en su momento.
Rafael, cuando estaba Poncho el teléfono, se salieron dos ocasiones, ¿no? Mensajes.
Ah, sí, sí, sí. Que no me acuerdo qué puso ahí.
¿Dónde
me dices? Ah, cortar. Ah. Corta. Decía que cortases con la conversación con Fochi porque se ve que está enfermo el hombre y no
¿corta se salía?
Corta, sí.
Córtale ya, o sea, que se vaya.
Sí.
Que se vaya. ¿Así te salió?
Sí, me salió, sí.
Córtale ya ese hombre, chao, fuera. Qué terrible, ¿no?
No, yo creo que era porque estaba enfermo, más que una cosa, ¿no?
Sí. O también puede ser que no le caía al supuesto espectro, ¿no?
Puede ser. No le estaba agradando al oído.
Ahora dime, ¿es verdad que estos equipos y el uso de este software atrae a los espíritus? En el caso de que existan.
Vamos a ver, todo lo que son plataformas digitales o plataformas de grabación atrae a estas supuestas entidades paranormales, ¿no?
Tenga o no el Ghost Radar.
Simplemente por ser aparato eléctrico. En cualquier aparato eléctrico podemos tener una presencia paranormal.
O sea que en donde hay torres de alta tensión, por ejemplo.
Sí, así también es.
¿Hay más?
Ten en cuenta una cosa que te voy a explicar. Energía llama energía. Y la forma de comunicación de una energía es otra energía. Esto es un principio básico de la física, no es un principio paranormal, ¿ya? Entonces, si nos centramos en eso, en cualquier plataforma eléctrica puedes encontrar un evento paranormal.
¿Te acuerdas en La Rosa nos hospedamos en un campamento cerca de una represa? Esto fue en Lambayeque, ¿no?
Gallito
Ciego. Sí. Y bueno, ahí aparentemente tomamos una foto y había un supuesto fantasma. ¿Sí? Claro, ¿te acuerdas? Fue uno de los primeros episodios de Extremos. ¿Te acuerdas? Que salió, que era como un hombre medio raro. Y era porque no lo sabrían y está, y lo tomé y no lo vi en ese momento, lo vi después ya en las habitaciones. En Gallito Ciego, sí, efectivamente, ahí fue.
Yo quiero invitar al público, si me das la oportunidad, Sandro, a que experimenten con una cosa que, bueno, siempre con mucho cuidado con las experimentaciones de este tipo, ¿no? Pero, pero que puede dar unos resultados extraordinarios a la gente, impactantes e impresionantes.
Mira, a ver, cuéntame.
Es colocar un circuito cerrado de televisión, una televisión enfrente, una cámara de vídeo frente de la televisión y ponerlas en circuito cerrado con la televisión sin que recoja señal externa, sino que recoja señal de la cámara que tiene enfrente, ¿no? Ya, si pasamos imagen por imagen después de grabar 5 minutos en este circuito cerrado, se obtienen psicoimágenes.
¿Cómo es eso de las psicoimágenes?
Bueno, explícame. Pues las psicoimágenes fueron también un despiste de un laboratorio de televisión que creó en un circuito cerrado en Europa, ya en Europa del Norte, en un país de la Europa del Norte, se hizo esta este error de laboratorio en un estudio de televisión.
Uh-huh.
Y de repente, en ese circuito cerrado, cuando estuvieron viendo que habían grabado, pues se dieron cuenta de que aparecían imágenes de gente hablando, imágenes de gente que ellos no habían grabado, sobre todo en la sombra, y cuando se pasaba fotograma por fotograma.
¿Y no puede ser una interferencia de una señal de televisión, etcétera?
Por eso te estoy diciendo que es un circuito cerrado. Esta gente hizo sin querer un circuito cerrado entre sus cámaras y las...
Claro, pero siempre las señales de televisión se meten.
No, para nada. O sea, por eso digo que la televisión tiene que estar totalmente desconectada a aparatos externos, solamente uh-huh. enchufada a la corriente uh-huh. y a la cámara que tenemos enfrente de la televisión.
Uh-huh.
Ya, ¿cómo sucedió esto? Bueno, pues uno de esos errores que no se explica uno de dónde vienen, ¿ya? Y en este estudio se consiguió grabar así, y desde entonces se han hecho muchas investigaciones con esto y dan unos resultados extraordinarios. Hay una película, bueno, hay varias películas, pero hay una película de Hollywood que
¿Tres
ha sido...
hombres y un bebé?
No.
¿Actividad paranormal?
Actividad paranormal.
Te refieres al tema.
Esa es una de ellas, pero hay bastantes películas en Hollywood, sobre todo de estos años pasados, de 2012, 2011, 2010, que están haciendo referencia a este tema. Ya se pueden ver.
Claro.
Después, si queréis, doy algunos títulos, porque ahora no recuerdo muy bien, pero han sido muy famosas ya.
No, lo que yo decía es que hay una película que no tiene, el tema no tiene nada que ver con ello, porque era una comedia adaptada en Hollywood, basada en una comedia francesa, que...
Con Tom Selleck.
Tres hombres y un bebé. Ajá. Que en una de las escenas, al momento de editar, se dieron cuenta, aparece la imagen de un niño detrás de las cortinas. Y el lugar donde habían grabado la escena, en un departamento, había vivido una familia y el niño había muerto ahorcado accidentalmente con la cinta de la cortina, ¿no? Y la madre reconoció a su hijo ahí.
Sí, de estos errores en el cine aparecen un montón, porque uh-huh. ten en cuenta que en la grabación, bueno, tú eres una experta en televisión y puedes saber de estas cosas, ¿no? Casi siempre que se graba un programa de televisión, todas las emisiones están captadas por circuitos cerrados de televisión.
Claro.
O sea, todo lo que se graba está metido en un circuito cerrado. Luego este circuito cerrado, si queda sin señal, pero queda activo entre la televisión y la cámara, ya puede captar este tipo de imágenes. Y es bastante curioso. O sea, yo invito a todo el mundo a que lo haga, siempre y cuando no le dé miedo y ponga todas las precauciones del mundo en esto, porque puede ser impresionante, ¿eh?
Ajá,
no, y acá se ve claramente, me acuerdo cuando vi el video.
Sí, acá está precisamente de la película. Es cuando carga el bebé la abuela, creo, ¿no?
Pick her up like a grandmother.
La abuela cargando al bebé en la sala de la casa.
Oh, she's so lovely. What's her name?
Mary.
Mary. Look at the way she's looking at.
Acá la cámara hace el paneo y ahí está el niño. Y ahí está, ahí aparece. Y a colores, en realidad, ¿no? Aparece mirando, aunque han dicho que era una tabla, en realidad, que estaba ahí, un parante. Y me parece que así es, en realidad, ahora que lo veo bien, parece que tiene una sola dimensión, como que fuera una de esas, un dummy, ¿no?, de publicidad, parecido, ¿no? Y sigue ahí, sigue. Y luego creo que hace un paneo de regreso y ya no está.
She adores you. She knows that you're her grandmother. It's like a biological thing, an instant
connection. Sí, ahí termina. Creo que ya no regresan. Ahora como para saber si se desapareció, ¿no?
Bueno, yo quiero apuntar una cosa ahí. Casi siempre que se tiene una psicoimagen en un circuito cerrado de televisión aparece en blanco y negro. ¿Por qué? Porque los circuitos cerrados de televisión no influyen en el tubo de imagen de esta, ¿no?
No, eso era de cine, en realidad. Vamos a ver, acá hay una la parte de la entrada, que hace un paneo en la entrada. Es muy curioso, en la entrada, cuando entran, no se ve el niño. El niño se ve luego cuando ya la actriz, el personaje, sale. Vamos a regresarlo para que Rafael lo vea. Cuidado, vamos a ponerlo acá. Acá la mujer entra, y no hay ningún niño, no hay nada. Entonces entra al medio de la sala. Encuentra al bebé, lo saca de la cuna, lo carga. El hombre está conversando con la señora, la mujer le hace cariño al niño, lo sigue abrazando, alzando,
What's your name?
Mary.
A la niña, en realidad, a la bebé. La bebé le hace cariño a la señora. Y aquí mira el paneo de derecha a izquierda. Ahí está el niño, que no estuvo hasta su momento, pero ahí sí está. Mirando. Entonces tampoco creo eso, que se olvidaron los de producción. Hay un dummy, porque en todo caso el dummy hubiera estado de... el dummy hubiera estado en comienzo. ¿Satisfecho?
¿Te has quedado satisfecho ya? Me lo has puesto tres veces, el niño.
Bueno, esa es la situación. ¿Cómo lo ves?
Bueno, eso más que una psicoimagen, lo que parece es una aparición en una grabación, en una cinta de cine. Y me parece más una aparición de un espectro, de un ente que no estaba y ahí está después, ¿no? Uh-huh. O sea, más que una psicoimagen, ¿no? Psicoimagen suele ser una cara expresiva o hablando y que no se ve tan bien, ni mucho menos, ¿no?
Ah, y no recuerdo en qué bandeja de correos lo tengo, te lo mandé a ti también, Sandro. El año pasado debe haber sido que en el centro de trabajo de mi tía tomaron una foto. De casualidad, porque eran no en el mismo, estaban en el almacén donde sacan los paquetes, todas las cosas, y se tomaron unos amigos una foto, ¿no? En la escalera, así, ¿cómo que te tomas? Vamos a tomar una foto, ¿no? Y dos fotos fueron, o sea, en las dos imágenes se ve atrás, justo en la escalera, a alguien parado, ¿no? En la otra se ve un poco más claro, pero así borroso, ¿no? O sea, una cosa así, pero hay una de las dos que se ve más clara la forma humana, ¿no? De alguien ahí mirando.
Sería bueno analizar esa foto.
Claro, ¿no? Entonces quedó en
yo
ellos,
dije,
¿no?
Y yo me ofrecí a ir a ese edificio que había vivido en otras ocasiones y perfectamente, sin ningún temor, hasta amanecerme ahí desnudo. Pero dijeron, no, que no se puede, obvio, pues porque era una gran farsa.
No, eso fue en otro sitio. Además, no puedes entrar tampoco a un edificio privado, ¿no?
Menos a un desnudo.
Menos desnudo, pues espanta todo.
¿Pero qué?
¿No se supone que los otros son espantos? La foto te la mandé a ti, Sandro.
Porno.
Que no era, porque mi primo también trabaja en un edificio donde dice que ha visto, escuchado cosas, ¿no?
Ajá.
Pero, y me hizo escuchar en algún momento una grabación que él hizo con su celular, en la que se escucha a lo lejos, ayuda. Como fuera una niña, una cosa, ayuda. Uh-huh. Se escuchaba lejano, un montón de bulla del espacio, del lugar, ¿no? Los clásicos sonidos que hay así, y de pronto se escucha un ayuda.
Ya.
O ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me acuerdo también era. ¿Dónde estoy?
Por dar una pauta de lo que es una grabación de este tipo, yo animo a la gente a hacerlas como se deben hacer, ¿no? Y es no más de 4 o 5 minutos con el aparato grabando, nunca más de 4 o 5 minutos. Y si se hace, no lanzar más de 2 o 3 preguntas en esos 4 o 5 minutos, porque todo lo demás puede ser malentendido y mal comprendido, ¿ya?
¿Por qué?
Bueno, simplemente porque das pie a que todo lo que quiera entre en el tiempo que le dé la gana y además uno se queda muy parado escuchando la cinta pasar o el soporte pasar, ¿no?
Uh-huh. Ahora, es verdad que normalmente existe también un tema de ruido comunicacional en esto, que bueno, pueden haber las palabras, todo, pero luego todo el resto pueden ser frases inentendibles o puede ser procacidades muchas veces.
Sí, claro, o sea, una psicofonía no es más que la captación de un sonido a través de una plataforma de grabación, sea antigua, con una banda magnética.
No, me refiero también al tema de la captación a nivel de un medium, ¿no? Lo que hay es un tema de ruido, de frases inentendibles, procacidades, muchas de ellas, y entre todo eso emanan en las frases estas.
Ya, estamos hablando de dos cosas distintas, porque medium es alguien que
lo hace con la mente, sí.
No, además, medium es alguien que incorpora a alguien que está hablando a través de él.
Ajá.
Entonces, un medium no puede tener ese soporte que tú me estás contando, de decir, está escuchando cosas que han quedado en el tiempo, este tipo de cosas. No, medium quiere decir precisamente eso. Alguien que hace de puente, de medio entre una entidad y nuestro mundo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces no puede existir lo que me estás diciendo. Ahora, a través de una grabación sí se puede entender este concepto que tú acabas de explicar de captar palabras que se han dejado en el tiempo o imágenes que se han quedado en el tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las tecnologías sí tienen la capacidad de grabar cosas, de ver cosas que nosotros no podemos ver. Así es.
Correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué dice hola? Oya.
Oya, ya.
Bueno. Oya. 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 ¿Tenía hambre? Bueno.
En fin. Es que vosotros habéis comido la gelatina, pero yo me estoy inflando agua, joder.
De repente.
De repente me voy a cenar, pero rápido.
Ajá. Bueno, a ver, bueno, creo que acá hay alguien que no ha hablado, que está peor que Fátima. Hay que darle también el micrófono. No sé si el supuesto espíritu o entidad o lo que fuera que está acá quiere hablar, que se exprese o que quiere decir algo, no sé, mandar un saludo o revelar algo, no sé. ¿Quiere decir algo? No dice nada, no, digo que quiere decir algo, no a mí, sino al público, ¿no? A la audiencia.
Que querías que Fátima hable.
¿Cómo?
Me estás pasando el micrófono
a
Fátima.
A ver, vamos, que mientras el espíritu se anima a hablar, que hable Fátima. Adelante.
No, solamente ese. Bueno, si me quedo callada es porque en verdad ese, yo no creo en esas cosas.
Ya.
Y no creo en eso, no creo en nada de eso.
No crees en nada. Creo, luego existo. ¿Y por qué no crees? Cuéntame.
Creo, lo es, pienso. Lo
no sé, pienso que las personas siempre están tratando de descubrir cosas nuevas y puede ser de que no siempre lo que digan es cierto, sino que no sé, cualquier sonido que escuchan de repente lo están asociando con algo.
Claro.
Pero no necesariamente tiene que ser.
Pero recordemos cómo se descubrieron los rayos X, por casualidad. Cómo se descubrió el teléfono, de casualidad. Igual, ¿no? Hasta no hace mucho hubieran pensado que es una locura, ¿no? No, yo no creo en eso. Imagínate a ti hace 100 años, hace 150 años, te dijeran, ¿sabes qué? Tengo un aparato con el cual me puedo comunicar con todo el planeta. ¿En qué tiempo? Dice, ¿en cuántos meses te comunicas? No, en instantes, ya. No, estás loco, no, estás alucinando, anda al médico, no, anda al psiquiatra. No, es imposible, ¿cómo te vas a comunicar así al instante con alguien? Eso no puede ser. Sin ir muy lejos, ¿hace cuánto? 15 años, 20 años, 20 años, hace 20 años nada más, dijeran, bueno, yo puedo comunicarme siempre, todos los días yo me comunico, me mando cartas así, todo, en 2-3 días, todo día y vuelta, fotos, videos, me comunico con videos, con música, todo el tiempo, con gente de todo el mundo. ¿Qué? Es imposible, tendrías que enviarlo por correo, por courier. ¿Cuántos millones se gastarás en courier? Entonces, la tecnología va avanzando. Va avanzando, sí, algo quiere hablar Rafael. Sí, adelante Rafael.
Disculpa, yo quería hacerte una pregunta. ¿Crees en Dios? Entonces, ¿crees en las entidades paranormales?
Ah. No, pero creo que el hecho de...
No, ¿crees en el concepto de Dios?
Claro, yo creo que sí hay un creador, ¿no? Uh-huh. O sea, hay un inicio de todo. Una persona que ha iniciado todo, en ese caso Dios. Pero justo lo que estabas comentando de lo del teléfono, los rayos X, es más que nada la capacidad del ser humano, la inteligencia que hace que cree objetos, pero, o sea...
Lo que pasa es que, a mi entender, le llenan mucho de misticismo, de leyenda, de cosas. Y hay cosas que son simplemente parte de la ciencia que aún no se ha descubierto o de la cual aún no se ha oficializado. Pronto quizá eso ya se incorpore a la ciencia y sea parte de... Pronto quizá vengan civilizaciones alienígenas a visitar la Tierra y digan, y la ciencia dirá, oh bueno, existe esto, el otro. Existe, por ejemplo, un gusano para de transmisión de una dimensión a otra, o que pueda saltar de un punto a otro en el universo, como algún momento habló Albert Einstein hace ya más de 100 años, ¿no? Entonces, qué sé yo, es cuestión de cómo... Rebaño, sí, efectivamente, pues es un... Gracias. Es como un rebaño, la mayor parte de gente que se deja llevar por el resto y no toma razón. No toma la razón, y la razón es la que debe precisamente hacer que entendamos las cosas con base científica y con calma y cuidado para poder saber de qué estamos hablando. Hay muchas cosas que aparentemente no tienen explicación, y a lo largo de la historia, cuando las cosas no han tenido explicación, la gente lo que hace es crear leyendas, historias, decir es Dios que se está manifestando, o es brujería, es el diablo, deben quemarlo, incinerarlo. Pero aprendamos, ¿no? Capaz son cosas que no las comprendemos ahora y que pronto las entenderemos e investiguemos sobre ello. Porque así el hombre no nació sabiendo todo. El hombre, ¿cómo empezó el hombre? empezó con el descubrimiento del fuego y poco a poco fue avanzando hasta lo que somos ahora, y falta todavía lo que seremos en el futuro. Muy bien, ¿algo más que quiera decir? Nada más quiere decir, solamente dijo su opinión. El pueblo no debe ser un rebaño. Bueno, ok. Volvemos con lo último de Extremos en el episodio número 264. Viene Arcángel. Hace mucho, mucho tiempo. Arcángel con nosotros en Extremos.
Hace mucho tiempo que quiero conocerte. Mira que me han hablado bien de ti. Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte. Solita, exclusiva para mí. Hace mucho tiempo que quiero conocerte. Mira que me han hablado bien de ti. Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte. Vino tinto, agua de mar, en la costa de Noruega, una aurora boreal. Fenómeno en el cielo, difícil de no mirar, así es ella, maravillosamente bella. Historial de belleza como monumento en Grecia, clásica como canal de Venecia. Fina, se distingue por su elegancia, su mirada se le ve glamour en abundancia. Ella tiene lo que a otra le falta, ella es de esas mujeres que resalta. Y si yo no la tengo a ella, quiero a una como ella, que cariño me respalda. Hace mucho tiempo que quiero conocerte. Mira que me han hablado bien de ti. Tanto tengo mis sueños que ya quiero tenerte. Sonita exclusiva para mí. Hace mucho tiempo que quiero conocerte. Mira que me han hablado bien de ti. Tanto tengo mis sueños que ya quiero tenerte. Y suavemente siento que tu cuerpo consumo, lentamente como el humo. Llegaste precisamente, mami, en el momento oportuno, como el chocolate caliente en el desayuno, como el sol cuando sale en la mañana y su rayo penetrando tu ventana. De lejos siento tu cariño inmenso, de lejos siento tu calor intenso. Crea, eres valiosa como el oro de una mina, dura como la gran muralla china. Nunca te he visto, mami, pero te conozco. Lo sé porque al soñar vio tu rostro, baby. Hace mucho tiempo que quiero conocerte. Mira que me han hablado bien de ti. Tanto tenía mis sueños que ya quiero tenerte. Sonita exclusiva para mí. Hace mucho tiempo que quiero conocerte. Mira que me han hablado bien de ti. Tanto tenía mis sueños que ya quiero tenerte.
Yep. Ahora sí, bien hecho. Yo soy y seguiré siendo la maravilla, la Mirage.
Arca.
Sentimiento, elegancia y maldad.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el despertar de una nación. Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Thank you.
Así es, debajo acaba de decir nuevamente el Ghost Radar. Viene X-Men, Días del Futuro Pasado. Y por supuesto con la genial actuación, entre muchas otras luminarias de la actuación de Hollywood, de Patrick Stewart, conocido por Star Trek Next Generation como el Capitán Picard. Bueno, esa era una muy buena serie, El Viaje a las Estrellas. ¿Tú veías Viaje a las Estrellas? ¿No te gusta? No le gusta. No sé por qué la gente que le gusta Star Wars no le gusta Viaje a las Estrellas.
No es que no me guste, es que no lo daban donde yo...
¿No lo daban?
No lo han dado nunca, creo.
Bueno, Ana Rosa, ¿te ha hablado algo?
No, yo lo pagué.
Ya.
Asia. Escalera salió después también, y Común.
De vacaciones no, estabas a ir entonces a Asia.
No, era Asia de...
Cambiamos de palabra,
por favor. Del lugar, perdón.
¿Qué te pasa con Asia?
Bien, que tengan un feliz Halloween, fantástico Halloween, muy buen noche de la canción criolla. Ya saben, los niños pueden acercarse a nuestros estudios el día jueves en horas de la tarde, que Ana Rosa, alias Hermelinda, va a estar regalándoles, en nombre de la emisora y de todos, golosinas y caramelos para que se diviertan.
¿Con quién? ¿Con Silvestre?
¿Cómo?
Con Silvestre.
Ah, oh, va a venir el actor, no, este, tú, Carlos Cabrera.
¿Tú no vas a salir?
¿Ah?
¿Con tu mandil blanco?
No, yo no, yo no. Yo voy a estar de Adán.
El carnicero de Barranco.
Ah, oh, sí. Pero ¿cómo es la cosa, este, Rafael? ¿Va a haber especial de Crónicas de El Más Allá? ¿Cómo es Crónicas?
Crónicas del Otro Lado.
Crónicas del Otro Lado. Este, edición Halloween, ¿va a haber?
Bueno, a mí me gustaría, y en eso estamos trabajando. Yo creo que sería muy bueno que tuviésemos un especial de Halloween, ¿no?
¿Pero con
para
quién?
Hablar de las brujas.
Bueno,
o van a hacer una mesada, ¿no? Se van a traer un chamán.
Halloween es una fiesta pagana, para empezar, anglosajona, ¿ya? Entonces, creo que habría que enfocar el programa viendo de dónde viene Halloween y cómo ha influido en nuestra cultura, ¿no? Creo que es una fiesta que ha calado bien, bien profundo por todo el marketing de la maquinaria norteamericana, ¿no? Entonces...
¿Y vas a regalar caramelos a los niños? Porque llegan hasta horas, altas horas de la noche.
Pero yo soy el que los pido, ¿cómo los voy a regalar? Si me los están dando a mí, pues yo tengo que ir con los niños a pedir los caramelos, ¿no?
También tú...
Yo los tengo que pedir, que España está en crisis y hay que mandar, pues hay que mandar.
Oh, bueno.
Yo también voy a pedir mi Halloween.
Claro. También quiere Halloween. Pero, Halloween.
Yo no quiero caramelo, quiero vestidos, zapatos.
Para algunos va a ser su Halloween porque es día de cobro, así que tienen que cobrar el Halloween.
Oh, también.
¿Verdad,
también?
¿No?
Claro.
Bueno.
Se van a las peñas, de frente. Se van a las peñas a celebrar Halloween.
Más que nada hay que centrarlo un poco también en el Día de Todos los Muertos.
Claro. Muy bien, gracias por... ¡Ay! Me olvidaba, ¿cómo? No me lo iba a perdonar. El libro de Chrisson Hiller, 27 técnicas de persuasión. Leí una parte que me encantó. Estaba hablando de una periodista, Ann Doyle. Así es, periodista de la filial en Detroit, Estados Unidos, de la CBS, Columbia Broadcasting Society. Muy bien, dice, Ann Doyle fue una de las primeras mujeres de los Estados Unidos en trabajar como periodista y hacerlo en los deportes y las noticias de televisión. Ann, que era hija del locutor de deportes Vince Doyle de Detroit, se pasó varias temporadas aprendiendo al lado de su padre en la sala de prensa. Desde 1978 hasta 1984 cubrió los deportes en directo en la CBS, un canal de la televisión de Detroit. En esa época era realmente novedoso que hubiera una mujer por allí, recuerda. Perdón, acaba de decirme algo más. ¿Qué está molestando otra vez con el tema? ¿Qué? Sobre. Perdón, ¿sobre o sonríe? Sobre, dice. Ok, continuamos. En esa época era realmente novedoso, bueno, en fin, me enfrentaba a la desventaja de ser una mujer en este trabajo, ya fuera retransmitiendo noticias, acercándome a los deportistas en el campo o entrando en los vestidores y entrevistándolos allí. De hecho, el entrenador de la Detroit Tigers, Jim Campbell, le advirtió que tendría que pasar por encima de su cadáver para entrar en la sede de los Tigers. Menos de 6 meses después, un tribunal federal de Nueva York dictaminó que los equipos de deportes no podían seguir discriminando a las mujeres periodistas, prohibiéndoles la entrada cuando sus compañeros hombres sí podían entrar en los vestuarios. Ann siguió al pie de la letra la sentencia, aunque no siempre fue bienvenida. Yo no tenía ningún modelo en el que fijarme y los deportistas tampoco sabían cómo actuar con una mujer periodista. No tenían muy claro que yo debería estar allí, pero ahora creo que en parte esto ya no es así. Sin embargo, cuando se trata de entrevistar a egos gigantescos, la naturaleza humana no cambia mucho, afirma Ann. Uno de los recuerdos favoritos a la hora de tratar con egos es su entrevista con Reggie Jackson de los New York Yankees, miembro del Salón de la Fama, magnífico jugador de béisbol. Y aquí el ejemplo clásico de un ego realmente exagerado. No existe un ego más grande que el de Reggie Jackson. Cuando yo trabajaba en deportes, él estaba en la cima de su carrera y para cualquier periodista era extremadamente difícil entrevistarlo. Para Reggie Jackson, los periodistas eran como pequeños mosquitos picando a un elefante. No le gustaban. No necesitaban estar en los medios. Estaba harto de responder siempre las mismas preguntas. Este hombre, Reggie Jackson, y ni qué decir con todo lo que le preguntaban los colegas a esta luminaria del béisbol norteamericano. Siempre que los New York Yankees viajaban a Detroit para los periodistas de deportes, era un reto conseguir una entrevista con Reggie Jackson, el jugador más famoso del equipo. Para mí, que era nueva, joven y la primera mujer en la sección de deportes, ¿qué otra cosa podía hacer mejor para probarme? Así que me dijeron, oye, vete al Tiger Stadium y consigue una entrevista con Reggie Jackson. De modo que me lo tomé como un reto, pero me preparé bien e investigué a fondo sobre él. Dediqué mucho tiempo a pensar que podía preguntarle qué le pareciera interesarle y qué le pareciera interesante y qué estimulara su ego. Una hora o 2 horas antes del partido, los equipos calentaban con los bates y los periodistas podían hablar con ellos. Los jugadores entraban en el campo antes de llegar los aficionados y los periodistas podían acercarse a ellos y pedirles una entrevista. No tenían por qué aceptarla, pero podías preguntarlo, dice Ann. El día del partido de los Yankees, Ann fue al campo para ver a Jackson. Estaba de pie, donde tenían una parcela de hierba cercada para batear justo detrás del Pentágono para practicar. Había otros periodistas merodeando que esperaban hablar con los jugadores. En realidad, casi se diría que Reggie Jackson estaba posando. Había otro jugador dentro de la jaula para batear. Reggie apoyaba el brazo sobre una barra que bordeaba la jaula a la altura de la cabeza y estaba observando los lanzamientos que cruzaban el Pentágono. No había nadie a su alrededor, nadie quería molestarlo, de modo que me dirigí hacia él y sabía que otros periodistas ya estaban riendo y diciendo, mira esa, espera y verás. Me acerqué a él, hasta ponerme a su lado, estaba mirando al frente y le dije, Reggie, me llamo Ann Doyle, soy periodista, ¿podría hablar contigo un momento? Ni siquiera se giró ni me miró. No parecía darse cuenta de que estaba a su lado. No movió la cabeza, no hizo absolutamente nada. Luego le dije en castellano, en español, señor Jackson, mi nombre es Ann Doyle. Estaba pensando si podría hablar con usted en español un poco. Volvió los ojos hacia mí, aunque seguía sin mover la cabeza. Sabía que hablaba español, y por suerte yo también. La mayoría de la gente no sabía esto de él, pero investigando encontré que su abuela materna era castellana, que hablaba español y que estaba empezando a ayudar a otros jugadores latinos que en aquella época jugaban el béisbol y que no hablaban el inglés. Se lo pregunté de nuevo, al final se giró por completo hacia mí y contestó, por supuesto. Y los demás periodistas se quedaron ahí pasmados diciéndose, ¿cómo demonios ha conseguido una entrevista con Reggie Jackson? Fue una exclusiva que transmitimos en español con subtítulos en inglés. Ann tiene muy claro por qué funcionó su estrategia. Se trataba de entender que de acuerdo tenía un ego enorme. ¿Qué? De acuerdo, tenía un ego enorme, pero ¿qué necesitaba? ¿Qué podría hacer para que él se exhibiera? Y fue algo en lo que ganamos los dos. Yo conseguí la entrevista y él consiguió no tener que hablar con otro periodista pesado, respondiendo las mismas preguntas que le hacían siempre. En vez de eso, le pregunté sobre los nuevos jugadores latinos que llegaban a la liga. Como periodista experimentada, antes de llegar a los deportes, Ann ya había aprendido algunas lecciones sobre cómo calmar a los grandes egos. No te puedes tirar a la piscina sin pensarlo un poco con una persona como Reggie Jackson. Cuando has de tratar con alguien que tiene un gran ego, te planteas, a ver, reflexionemos. ¿Cómo voy a romper el hielo y conectar con esa persona? Y Ann menciona una técnica a la que volveremos a menudo en este libro, que es lo que estamos hablando. Reconocer la realidad de la otra persona. Tu realidad es, necesito una entrevista con Reggie Jackson. Su realidad, la de Reggie Jackson, es, me importa un comino hacer otra entrevista con otro periodista idiota. De modo que hay que comprenderlos. Debía encontrar algo que le interesara a Reggie Jackson y le tenía que dar la oportunidad de que nos mostrara algo especial de sí mismos. ¿Qué te parece, Ana Rosa?
Claro, o sea, siempre nos encontramos a lo largo de nuestras vidas, independiente de la profesión que tengamos, de las necesidades que tengamos para conseguir algo importante para nosotros, con obstáculos, y esos obstáculos a veces están, pues, en personas, ¿no? Personas con las cuales hay que hablar para conseguir un trámite, a personas con las cuales hay que hablar para ver la posibilidad de conseguir un trabajo. Quieres conseguir un contrato de un servicio y te dicen habla con tal persona, tienes que entrevistarte con tal, tienes que convencerlo. En pocas palabras, pues, tienes que persuadir a mucha gente a lo largo de tu vida, incluso hasta para desde chibolos, ¿no? Para salir de casa, persuadir a papá, a mamá, para que te dé permiso para algo, ¿no? O sea, y uno de forma natural va creando estrategias que precisamente se dan desde el punto de vista familiar. Porque conoces a tus padres, conoces de qué pie cojean, sabes que cómo los puedes convencer de algo. Si le dices a mamá una cosa, papá va a decir tal cosa. O sea, cosas así que uno de pequeño va creando y se olvida a veces de que eso mismo puede resultar cuando estás afuera. La gran diferencia, el obstáculo es que no convives con esas personas, por lo tanto no las conoces tanto como conocerías a tus padres, a tus hermanos, ¿no? A tu familia cercana. Entonces comienza el plan de investigación, ¿no? De quién es esa persona, qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, qué es lo que le agrada, para poder llegar a ella, a él, y conseguir lo que uno está buscando, conseguir, o por lo menos saber, ¿no? En qué terreno estás pisando y hacia dónde va el asunto, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, es aparentemente tan simple como eso y al mismo tiempo complicado, pues no, siempre uno no está de investigadora persiguiendo a las personas para saber cómo son, ¿no? Pero en este caso, en el ejemplo que muestras, por la misma profesión incluso de quien está protagonizando esa historia, que es una periodista, pues era lógico, de acuerdo a lo que descubrió, que pudiera investigar más su objetivo, que es lo que muchas veces se pierde actualmente en algunos, entre comillas, periodistas que se dicen ser en televisión y hacen entrevistas a personajes que tampoco hay mucho que investigar, ¿no? O sea, que sacarles, pero y cuando les toca a alguien realmente importante le preguntan, pues, qué le pareció la comida peruana, por ejemplo. No sé, cosas como esas, ¿no? En vez de aprovechar el momento para algo importante que denote que realmente investigó a esa persona más allá de lo que todo el mundo conoce.
Una pregunta que realmente les haga voltear, ¿no?
Claro, ¿no? Que diga, uy, qué pregunta, y que salga en las planas, pero no por tonto, ¿no? Sino porque fue una pregunta interesante que trascendió, ¿no? Hay artistas, por ejemplo, de Hollywood que constantemente los entrevistan, tienen días enteros pasando por entrevistas cuando lanzan una película y van de diferentes países, de programas de cine.
Le preguntan lo mismo.
Claro, ¿no? Entonces, imagínate que cansados deben estar todo el día sentado en el sillón contestando lo mismo. ¿Qué es más? Ya tienen las preguntas y tienen las respuestas, ¿no? Entonces repiten el mismo speech todo el tiempo, ¿no? A que llegue alguien que les pregunte algo más interesante aún, que haga más amena esa conversación, porque ya de por sí el actor, la actriz, por más que se muestre sonriente, está cansada de todo el día haber respondido lo mismo, ¿no? Que llegue alguien que realmente investigó, que realmente quiere hacer algo especial de esa entrevista, es gratificante para quien está del otro lado, ¿no?
Muy bien. Y eso, Fátima se queda callada, ¿qué pasa?
Qué raro.
¿Qué te parece este caso de esta colega Ann Doyle sobre Reggie Jackson?
Me parece hizo bastante interesante porque es el lo relacioné.
Te ya... Estás meditando.
Me da vergüenza hablar.
¿Vergüenza de qué? Por favor. Ya se va para los 4 meses y todavía tiene vergüenza. Joder, olé.
Ya, o sea, lo relacioné bastante con este libro de Guillermo Echavarría, que justo habíamos leído.
Bien.
Donde se mencionaba que el sentido común no existía. Uh-huh. Que lo que existía era que no, esa frase de que trata a una persona como te gustaría que te traten a ti. Uh-huh. Que él decía que eso no existía y que debía ser trata a la otra persona como le gustaría que la otra persona la trate.
Claro.
Entonces, en lo que le había pasado a la periodista, ¿no? Con el deportista, creo que es deportista. Uh-huh. Y que a veces con ciertas preguntas que quizás le resultan mucho más interesantes y para poder responder al periodista.
Yeah.
Al que habló, al deportista.
Uh-huh.
Entonces, a veces las personas tienen que pensar un poquito más para saber qué poder preguntarle, de tal forma que quizás el deportista o el entrevistado pueda responder algo que con lo que realmente se sienta cómodo o sienta que pueda describirse a sí mismo o parte de su realidad.
Uh-huh.
Sentirse bien con lo que está respondiendo y no una pregunta más del montón.
Muy bien. Antes de irnos, hay un programa que recordamos con mucho cariño. ¿No te acuerdas, Ana Rosa? ¿Qué nos pasa con este talentosísimo actor mexicano, Héctor Suárez? ¿Te acuerdas?
Sí.
¿Qué nos pasa, hermano? Ya, bueno, Héctor Suárez, ya retirado de Televisa, aparece despotricando de Televisa y tiene razón. Aquí Héctor Suárez, adelante.
Pobrecito de mi país. Se ha hecho una leyenda de mi persona y una fama que si me ha hecho daño, me ha perjudicado. Por haber sido valiente y decir lo que pienso.
Navarrito, ¿qué pasó con los amparos de mi cliente?
¿Otra vez? Pues si ya tiene un amparo del amparo.
Es que ya tiene 2 autos de formal prisión.
¿Y eso qué? ¿Se pueden convertir en libertad condicional?
A mí no me gusta la comedia ñoña, del chiste por el chiste, simplón. A mí me gusta la comedia con fondo, con decir algo importante a través de la comedia, ¿no? Porque pues, el chiste por el chiste, ñoño, pues yo ya lo saturé, ya hice mucho. Permiten hacer una comedia inteligente, profunda, confrontativa. Pues prefiero estar trabajando en el extranjero. Llevo 8 años yo mexicano, tener que trabajar fuera de mi país. Pues, porque aquí además para eso pagan una miseria, además también, ¿no? Pagan una miseria los productores que han con todo el dinero, ¿no? Y por eso salen las producciones como salen, porque se lo quedan todo, un 75% para acá y un 25% para hacer la producción y la película. Y el que va a dar la cara, que es el actor, el que vende, es el que menos le quieren pagar. Entonces yo llevo 8 años viniendo aquí de vez en cuando. De aquel entonces estaba el Priato, ¿no? Que pues todos sabemos ya los resultados y las consecuencias de ese partido. Lo que está padeciendo el país es la consecuencia de un partido ladrón, corrupto, inepto, cínico, de 70 y tantos años, ¿no? Y pues eso me sigue preocupando, pero ahora ya me hartó, ya me cansó. Porque no vamos a solucionar nada nosotros como ciudadanos. Y los que lo pueden solucionar, no les interesa más que robarse las arcas de la nación y seguir siendo mantenidos de la nación, cínicamente, ¿no? Pobrecito de mi país, pobrecitos de nosotros.
Héctor Suárez, a sus 71 años de edad, está decepcionado de la empresa Televisa por no valorar la trayectoria de los primeros actores.
Yo tengo 70 años, yo soy un reverendo anciano ya para Televisa, yo soy ya una persona viejita, ya no funciona. Se ha prostituido el gusto de la gente, se ha denigrado, se ha desvirtuado lo que es un actor, lo que es un comediante, ¿no? Ahora lo que menos importa es que seas actor. Yo digo, el otro día me hicieron una pregunta. Dicen, ¿qué consejo les daría a los jóvenes ahora? Le digo, para empezar yo no doy consejos. No soy nadie para dar un consejo. Pero lo que sí podría decirles es que, pues, que no se preocupen por estudiar. Es lo de menos. Lo de menos es ser buen actor y hablar y educar la voz. Eso que ni siquiera. No, mientras tengan las tetitas bonitas, circulito bonito y niños bonitos. Y mientras más pendejos sean, es mejor. No sé si salga, dijiste que sale todo. Y pues mientras más estúpidos, más retrógrados, pues es mejor, ¿no? Entonces para poderlos moldear, manejarlos y hacer lo que les pidan arriba a todas las demás gente. En este y en todas las televisoras, ¿no? Entonces es muy triste que veas chamacos ahí que lo que menos saben es actuar. Pero lo que menos les importa es a los productores, están chavitas para tirárselas, para usarlas y tenerlas en la pantalla. Y y pues rico, qué rico, ¿no? Y pues lo que le den caca a la gente, ¿no? No importa lo que le dan a la gente, la calidad de lo que la gente hace y lo que consume. La gente, muchas veces por su corta información o cultura, pues no es exigente con lo que ve y se conforma con lo que le dan, ¿no? ¿Y qué haces? No tienen opción. Pues se lo consumen, y eso es lo que ven, y eso es lo que los educan. Y por eso preferí salirme de Televisa, ¿no? Si no me dejan hacer lo que yo pienso que al público le gusta, y como yo considero que el público mexicano es muy inteligente, yo no lo puedo subestimar. Yo le tengo que dar cosas inteligentes y pensantes, analíticas, para que las confronte, para que piense, para que analice, para que utilice sus derechos. Pues sí les crea problemas a las empresas. Dice, ¿para qué? Pues mejor vente a decir chistes así y haz reír a la gente, hombre. Pues tú eres muy buen cómico. ¿Para qué quieres hacer análisis? Pues para indios. Así te dicen. Y no puedo pensar así. Empecé a crear problemas porque, vuelvo a repetir, las políticas de las empresas, lo comprometidos que estén con los gobiernos o coludidos que estén con los gobiernos, pues ya no es culpa de ellos ni culpa mía. Y de pronto pues viene la prohibición y viene a decir, esto no lo puedes hacer, esto tampoco. Amenazas tuve muchas, claro, claro, muchas. Y no las digo ahorita por el mismo temor a que vuelvas a despertar o abrir esa cloaca, pero sí he sido amenazado bastante. Porque es que amo a mi carrera, pero más que nada es que amo al público, le profeso un profundo respeto. Y uno de los consejos que me pide, y lo único que digo, actor, actriz, no subestimes al pueblo, no lo subestimes al público, nunca. Tú antes que nada, lo que vas a hacer antes de subir un escenario, tienes que tener en la piel, en los huesos, en todo, que el público es inteligente.
Palabras sabias, palabras de Héctor Suárez, gran actor mexicano, quien habla con justa razón mal de esta, de las corporaciones, en realidad, de televisivas, como el caso de Televisa, que lo albergó por muchos años con esta exitosísima serie ¿Qué nos pasa?
Sí, y vemos pues que es una realidad que se da, como él mismo dice, no es solo en Televisa, sino en todas las televisoras, y probablemente también en muchos otros países. Acá también lo padecemos en gran medida. Efectivamente, él ya hace algún tiempo que no trabaja en su país. Lo he visto en otras producciones, no como cómico, sino haciendo papeles dramáticos, haciendo papel de antagónico, del malo. Es un estupendo actor, porque cuando ves un personaje que te divierte ver, a pesar de ser del malo, que te divierte realmente lo que hace, lo que dice, te provoca verlo, hasta te da pena que se lo vayan a matar.
Escena de para recordarlo, de Qué nos pasa.
Claro, y como cómico.
Es de arquero. Su introducción.
¿Y ahora por qué vienen a reprimirme aquí mi música, mano?
¿Eh? Buenas noches, señor. ¿Nos puede decir qué anda haciendo por aquí?
Pues aquí nomás, madre. Aquí pasando la noche con una buena dosis mágica de rock. Que ya ni eso podemos hacer, ¿eh? El rock es un derecho humano, mano. Un derecho humano. Abajo el gobierno corrupto. Todos somos malos, mano. Arriba el rock negro, el rock pesado. Pero el rock negro es porque la actitud de todos los... Acá canchanchanes anda con los jóvenes. Por eso el rock es negro. ¡Queremos ver!
Ya, muestre identificación.
¿Qué? Chale. ¿Cómo que una identificación? ¿Desde cuándo acá se necesita identificación para ser rockero? No manches tu vida con una traición, güey. ¿Qué? Me niego a seguir alimentando al sistema caduco, mano. Sí, ratenfis. A ver, ¿qué?
A ver. ¿Qué estudios tiene?
No te la jales, mano. No te la jales. Mira, para que no te hagas ni te la prolongues, mano. Para que te des un quemón, Yo me aventé 6 años en la primaria. Y me aventé 10.
Acá tenemos otro más.
Mire, señorita, hace días hablé para reportar una fuga de gas. Sí, claro que le puedo dar el número de contrato, si ya me lo sé de memoria. Se lo he dado 15 veces, llamando... señorita. Sí. Quiero llamar a una persona para revisar y... A ver, espéreme tantito, están tocando la puerta.
estas son las cosas que ahora no tocan.
¿Qué quiere?
¿Compañía de gas?
Pase usted, por favor. ¿Por qué tardó tanto a ver?
No, yo no he tardado tanto. Lo que pasa es que hasta hoy en la mañana me dieron su reporte.
¿Sí? ¿Hoy en la mañana? Si tengo días y días esperando.
Pues sí, pero es que esa señorita siempre se pasa el día cotorreando con... Ya ves las quejas de los clientes. Y esta señora, pues es una señora muy irresponsable. Yo estoy aquí para servirle. ¿Para qué soy bueno, señora?
Bueno, mire, como podrá oler, tengo una fuga de gas.
No le haga. Eso es peligrosísimo. Hay que dar parte luego. Pero hay que dar parte.
¿Qué dice?
Bueno, no. Parte.
De milagro no hemos volado.
Pues sí. No, ¿sabe usted qué? Mejor hable usted por teléfono y que venga el perito.
¿Qué? No, ningún perito. No me van a dejar esperando otra semana.
Pero es que, escúchame.
Usted me arregla eso porque me lo arregla y listo.
Es que está difícil.
¿Qué? ¿Pero qué soy? Ay,
es que, yo creí que era una cosa sencilla. Yo soy un perito, pero visual, nada más. No, usted, es una cosa...
Usted tiene que ser una cosa sencilla, si trabaja en esto o no.
Pues sí, pero no con fugas de gas. No con fugas de... ¿Sabe usted? Yo tengo hijos. Soy padre de familia.
¿Usted cree que los que vivimos aquí no tenemos a nadie o qué?
Pues sí, pero ¿sabe usted? Bueno, vamos a hacer una cosa, señora. Vamos a hacer una cosa.
A trabajar,
¿no? No, permítame, voy a trabajar, nada más tengo que usted informar a la compañía para avisarles que voy a chambear bajo protesta.
Bueno, si quiere hablar.
¿Puedo usar su
teléfono? Sí. ¡Qué barbaridad!
¿Sí?
Dejé colgada a la señorita del gas en mi teléfono.
¿Se ahorcó, doña Lupe? ¿Se ahorcó, doña Lupe?
O sea, tonto. La de su compañía de gas, que estoy hablando con ella.
¿Ya hablo con la señora Lupe? Pues eso ya...
Es lo que le acabo de decir.
Por eso, si usted ya habló por teléfono con la señora, pues ya no vamos a poder hacer nada. ¿Qué le dijeron a usted?
Pues que iban a mandar a alguien, que supongo que es usted.
Ah, pues ya no puedo hacer nada ya. Ya no se puede arreglar la fuga. Está difícil.
No, pero
está difícil, está difícil. Porque ya está el reporte y va a venir un inspector. Hay que esperar.
¿Pero qué tiene que ver? Cuando venga el inspector le dijo, usted ya vino, ya lo arregló y ese asunto terminado.
Pues no, imposible. Está difícil porque va contra el reglamento. Sí, el reglamento es muy estricto. Pues no sé, fíjese. Vamos a ver. Mire, le voy a dar una tarjetita. Tiene que esperar al inspector. Mire, esta tarjetita está. ¿Para qué habla usted por teléfono?
Pero, ¿esa tarjetita para qué es?
Ahí le van a mandar a usted un inspector para que inspeccione a los inspectores que han venido a inspeccionar. Y esto a su vez viene otro inspector que inspecciona a los inspectores. O sea, pérdida de tiempo, ¿no?
Mientras tanto, ¿qué hago yo con esto? ¿Qué hago con el gas? A ver, ¿qué hago?
¿Sabe usted qué? Le digo en serio, ¿sabe usted qué? No encienda usted cerillos porque volamos todos. No le vemos. Ahí vuelve, señor.
Óigame, espérenme.
El fino humor de...
¡Señor!
Héctor Suárez.
¿Qué nos pasa?
¿Y cuán necesarios se hacen programas de ese tipo hoy en día, caramba?
No, y ves ahí, pues, en un programa cómico, realmente, ¿no? Una producción...
Es cómico cuando te identificas.
Claro, eso, no, ¿eh? Pero la calidad de los actores que intervienen, el guión, el texto. ¿Qué nos pasa? Era un programa que precisamente se caracterizaba porque en cada uno de sus sketches tenían un título, por ejemplo, era el Está Difícil, ¿no? Que identificaba algo que estaba ocurriendo en la sociedad.
De
la
cual,
claro, de la cual la gente se quejaba continuamente, se molestaba, obviamente, así como pasa ahora, ¿no?
Cuando tenía un exitazo, claro, ¿no? Hay que hacer acá en la radio.
Entonces, esto da bailaría porque uno se siente identificado con lo que está ocurriendo, ¿no? A mí también me pasa eso, dicen, van, no me arreglan nada, me hacen llamar y todo loco.
Como la gente de Olo del Perú, eso vamos a comentar la próxima semana. Tremendo.
Pero jocosidad, ¿no? Y ves pues todo el trabajo bien hecho, ¿no? No como ahora, bueno, no sé, allá en México, en Televisa, pero acá, ¿no? Programas cómicos y ves pues no actores, por ahí uno que otro que se pierde en ese grupo de gente que están improvisados, guiones que se destrozan porque los actores no siguen la historia, inventan lo que se les ocurre en ese instante, el director y desfigura totalmente lo que supuestamente querían hacer, José Buenafuente, y que incluso hay artistas que van que no van a grabar y cobran porque no sé, algo tienen de especial, ¿no? Que cobran igual sin grabar, graban una vez al mes, ¿no? Una cosa así. Ya, y uno parece mentira, ¿no? Pero uno le escucha y dice, ¿y cómo le pagan? Anda tú a saber.
Muy bien. Se acabó.
Nos vamos,
ya quiere irse, ya, que está preparando su programa especial, espectacular, Rafael Serrano, para esta semana. ¿Qué tema se va a tocar esta semana? Me dices que tienes a una invitada especial.
Bueno, en el programa número 3 o episodio número 3 vamos a hablar de Nosferatu, ¿no?
No, en el 2, que viene este martes, está Lucrecia Black.
En el especial.
No, este martes viene Lucrecia Black. En Crónicas del Otro Lado.
Ya, y hemos hablado, vamos a hablar de íncubos y súcubos, ¿no?
Correcto.
De los demonios del sexo. Esto es un tema que te puede poner los pelos de punta. Es un tema en el que profundizamos en los demonios oscuros del sexo en las habitaciones, ¿no? Para hombres y mujeres. Y es muy importante, o muy interesante, más que importante, escuchar la opinión de Lucrecia Black sobre este tema, ¿no?
Muy bien, ok. Y ahora, el 31, ¿a qué hora arrancamos?
Bueno, vamos a hacer el especial de Halloween.
De Halloween, en Halloween le llaman ustedes, ¿no?
Halloween,
nosotros. El Día de las Brujas.
Leemos el inglés, o hablamos el inglés como lo leemos, entonces.
Oh. ¿Lo quieres hacer ya tardecito?
En Halloween, a mí me gustaría que fuese tarde, claro.
A las 22 horas, 10 de la noche.
En directo, ¿no?
Bueno, ya en vivo entonces. A las 22 horas, hora de Perú, entonces quedamos el día jueves.
Todo un reto.
31.
Y espero contar con la colaboración de Ana Rosa también para que nos dé su opinión.
No, Ana Rosa no quiere.
¿No quiere hablar de Halloween?
Sí.
Se va de fiesta.
Bueno, okay.
Está bien. Bueno, vamos a ver si podemos contar con su presencia. Y si no, pues haremos un bonito especial.
Muy bien. Entonces, 22 horas menos 5 de la hora universal. Esto es, claro, la universal, ¿cuándo sería? Las 03 horas, la universal, este jueves, bueno, primero ya para la universal, 31 de octubre, el especial de Halloween de Crónicas del Otro Lado con Rafael Serrano. Vamos a ver si aguanta, si no va a ser como la noche del fin del mundo, que recuerdas en el Rosa, 21 de diciembre, sí. Con el pobre Juniel, que estuvo frente al micrófono, no lo dejó hasta que concluimos. Muy bien, Juniel, un cariño, un abrazo para ti también. Me está diciendo, oye, le mandas abrazos, saludos, cariños a mí y a mí, qué cosa. No, ok, por eso no viene, ya. Ok, ya, un abrazo también para ti, Juniel, y su linda niña que recientemente tuvo. Argentina perdió ante el opositor Sergio Massa en Buenos Aires. Este, el kirchnerismo va en declive, parece que hay cambios en el gobierno y eso implica, por supuesto, cambios radicales también en el dólar blue. Muy bien. Vamos entonces con la despedida de Fátima. Chao, adiós. Dices que ya terminaste de leer Cómo hacer que las cosas pasen, de don Guillermo Echevarría.
Ajá, sí.
¿Y
sí,
qué tal?
Bonita la experiencia, porque pienso que justo el libro está en mis manos en el momento que quizás más lo he necesitado, por lo que estoy en la universidad.
Claro.
Y pienso que esa etapa es una etapa clave para mi futuro.
O sea, ¿te ha servido?
Sí, me ha servido bastante, porque me he identificado con bastantes pasajes de los que cuenta Guillermo.
Bien.
Y he tratado de rescatar lo más importante, ¿no? Las cosas que quizás me van a ayudar más adelante.
Muy bien. ¿Y le has comentado eso a Sandro y u otras personas?
No, le he comentado a mi tía.
¿Le has comentado a tu tía? No lo comparte con Sandro. Bueno, en fin, tú, capaz una sorpresa, capaz se lo regala por Navidad. Bueno, ¿y tu tía qué te dice?
A mi tía también le ha gustado. Estaba pensando dárselo a mi mamá y mi papá para que lo lean.
Bien.
Primero comenzando con mi papá. Porque mi papá es de las personas que más le gusta leer. Es bien entusiasta de hacer las cosas. Por eso a él.
Muy bien. Fantástico. Gracias y feliz Halloween para ti también. Ya sabemos que vas a ir disfrazada de Britney Spears. Pero Ana Rosa de Ermelinda, pues, ¿de qué más va a ser? Muy bien, ¿de qué más va a ser? De Ermelinda.
¿Por qué? ¿De qué más
Pampañaupa, sí,
¿por
señor?
Qué? ¿Por qué? ¿De qué más
no, Ermelinda hermosa. ¿Cómo?
¿Por qué? ¿De qué más va a ser?
¿Cómo de qué más va a ser?
Puede ser un montón, infinidad de disfraces que uno puede escoger.
Pero tú eres de Ermelinda. El pueblo te aclama. La actriz del pueblo, Ana Rosa Liendo, con su gran caracterización de Ermelinda Pampañaupa. Muy bien, qué bueno. O sea que eres hermana de Isabel Picasso Maldini. Serían como medio hermanitas, una cosa así. No, una es la Bamba y la otra es la oficial. Pero tú sí quieres a tu papi Tulio, ¿no? ¿Cómo es el nombre del
Emiliano?
Don Emiliano Pampañeu, y la señora ¿cómo
Chabelita?
Chabelita, pero su nombre ¿cuál es?
Ofelia. La
No, su Chabelita le dice, pero ¿cómo
Isabel,
le llama?
Pues, Isabel.
Isabel. Ah, Isabel. Claro, o sea, pues, le puso su mismo nombre.
Claro, a la hija. Le pusieron Isabela.
Oh, carambas. Y bueno, y Betito, ya pues, cuando aparece nuevamente Ermelinda, todo el mundo lo pide, lo exige, lo demanda, el pueblo lo pide, ahorita va a salir Ollanta Humala también a decir, pongan a Ermelinda, caramba. No, pero sale Nadine Heredia, eso sí, al toque ese mismo día sale, eso, como sea, cambia la serie, en vivo, live, te sacan como serie, como sea, te ponen ahí al aire en el canal de Antena. Muy bien, gracias. Y feliz Halloween, feliz día de la canción criolla para ti. Como buena victoriana, asumo que para ti la celebración es con guitarra y con cajón. Bueno, para mí es de Halloween. Bueno, cada quien por.
Claro.
Con su, ¿cómo?
El pituco.
¿Pituco por qué?
Tú mismo estás marinada.
No es que no me guste la música criolla, me gusta también.
Oh, Halloween.
Es que me gusta, pues. ¿Qué puedo hacer? Halloween, me gusta.
Halloween,
sí, pues sí, señor. Bueno, se quedó mudo, los fantasmitas ya no quieren hablar. No están diciendo nada acá en el programa. Uy, se apagó. Fue acá, dice. Se apagó completamente. No quiere decir nada, ya, lárgate, dice. Okay. Gracias, hasta la próxima. No quiere. Gracias y hasta la próxima semana en Extremos. Episodio número 265. Voy a hacer ya. Nos escuchamos aquí en la señal de la nueva era, Sol Frecuencia Primera. Que tengan muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que lo están escuchando.
Mira, este es para ti. 7 reglas para evitar que tu celular domine tu vida.
Oh, qué bueno.
Estás haciendo con el aparatito pegado.
Gracias, hasta la próxima semana en Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera Net VN, Lima 2013. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org. Síguenos en Twitter @fprnetvn.